Voy a compartir pantalla y vamos enseñando ahí cosillas y vamos pintando juntos para poder hacerlo. Tendré, por si me veis así como hacer, como si estuviera jugando un partido de tenis, ¿vale? A la derecha tengo la pizarra y a la izquierda os tengo a vosotros. Lo digo por cualquier cosilla que lo sepáis, avisando cuando se vea, para que me veáis haciendo alguna cosa rara, que no es que esté pasando de vosotros, sino todo lo contrario. Estoy viéndoos la cara cuando hablamos, ¿no? Entonces, ¿se ve la pantalla, chicos?
Sí.
Vale, pues vamos allá. Bien, yo creo que lo primero que debemos de entender cuando vamos a hacer un lanzamiento es un poco las fases que vamos a hacer, ¿no? Porque algo que yo creo que tiene prácticamente en común cualquier tipo de lanzamiento, ahora veremos diferentes tipos y diferentes historias, es que prácticamente todos funcionan muy parecido, realmente a nivel estructura. Podemos cambiar el hito de venta en el centro que utilicemos a la hora de vender, pero realmente lo que pasa antes, lo que pasa después, se ajusta en función de algunos detalles, pero a grandes rasgos es muy parecido. Y a mí me gusta mucho hacerlo todo de lo más general, lo más concreto, porque creo que cuando tenemos el mapa, incluso nosotros cuando estamos preparando todo lo relacionado con la venta, se hace mucho más fácil decir, vale, aquí quiero contar esto, aquí quiero hacer esto, aquí quiero hacer esto, y verlo completo, que ir como trabajando de manera individual por cada una de las partes, que al final esto nos lleva a, pues, sentirnos más perdidos, a tener la sensación de estoy en cada fase, pero no las tengo unidas, ¿no? Como si fuera el puzzle entero. Entonces, si vemos las fases de un lanzamiento, para poder tenerlas, yo luego os pasaré todo lo que dibujemos aquí y algunos recursos que hemos preparado, ¿vale? Para mandaros, que se los mandaré a Chema para que os los pueda pasar. Creo que el punto principal es entender eso, lo que decíamos, ¿no? Las diferentes fases, que sería una. Uy, voy a poner un negro que se va a ver mejor. Ahí. Una fase de captación. Tiquití. Una fase de calentamiento. Si queréis, uy, se me ha ido aquí. Si luego queréis que vayamos ampliando más pantalla, más tal, me lo vais diciendo también, ¿vale? Para que se vea. Una fase de consumo. Una fase de venta, ¿vale? Para poder tenerlo. Bueno, y por decirlo aquí, tendríamos una fase de optimización. Vale. Si quisiéramos ver a grandes rasgos un lanzamiento, lo que la mayor parte de la gente suele ver es esta parte de aquí, ¿no? Que tenemos, oye, primero una captación para llegar hasta la gente nueva, luego les calentamos, luego tenemos un determinado hito para hacer lo que tengamos que hacer y luego les vendemos, ¿no? Pero personalmente, y ahora os voy a ir contando también cómo es un poco mi visión sobre los lanzamientos hoy en día, que es muy parecido a lo que hacemos con Chema, ¿no? Que Chema tiene esa comunidad, esa parte orgánica tan potente que yo creo que hoy en día es cada vez más importante, es primero una fase de investigación, ¿vale? ¿Cuántos de aquí habéis hecho un trabajo grande para conocer bien a vuestro avatar, lo que necesita, lo que quiere? Que esto es lo que siempre se dice que hay que hacer y lo que muy poca gente hace realmente, ¿no? ¿Cuántos habéis hecho un trabajo de sentaros y decir, vale, voy a conocerlo, voy a verlo bien? No tanto, no lo que creo que quiere, no lo que creo que necesita, sino realmente tener la certeza de que estamos yendo en buena dirección. Vale, Rocío, tú a tope, está guay. ¿El resto? Pichipichá, ¿no? Un poco por ahí para poder tenerlo.
Claro, te iba a preguntar o sea, cómo se hace para saber un poco, o sea,
Ahora lo
simplemente
hacemos.
pensar, ver un poco. Si es
Ahora.
pensar, he pensado,
Guay,
pero
no,
ya
pues a tope. Eso
no. Que
está
me
bien.
pagaran por pensar.
O sea, si es decir, si eso es,
Yo, por
seríamos todos
ejemplo,
millonarios.
Melo, sí que al chat GPT pues le he preguntado mucho, ¿no? A la
Bueno, está
IA
guay.
de cuál sería mi potencial cliente. Eso sí, pero nunca he hecho como un estudio súper mega específico.
Ahora vemos unas etapas que podemos hacer sin problema. Jaime, que has dicho ya varias veces ChatGPT para este tipo de cosillas. A mí para investigar hay una IA que me gusta mucho, se llama Perplexity, por si le quieres echar un vistazo, no sé si la conoces, que lo que es una especie de buscador con inteligencia artificial en diferentes plataformas. Entonces lo que hace es tú pones cualquier cosa y te agrupa respuestas y además te da las fuentes. Que yo lo utilizo mucho para buscar info, etcétera, y luego ya si quiero le paso algo a ChatGPT para poder hacerlo, pero como que la fase de buscar lo hacemos ahí. Luego te la ponemos si queréis para ver cómo funciona. Pero está muy
Sí,
chula, la
por favor,
verdad.
¿cómo se llama?
Sí, espera, eso os lo pongo aquí por el chat también para que lo tengáis, para que no lo perdáis. Perplexity. Para que lo tengáis, funciona muy guay, ¿eh? Está, la verdad está muy bien. Podéis buscar si queréis solo en estudios. Busca en vídeos de YouTube también para poder tenerlo. O sea que. Y a mí lo que me gusta es que te da la fuente, ¿no? Que a veces tú le preguntas algo al chat GPT y te dice una cosa, pero no sabes de dónde la está sacando realmente. Y aquí me gusta tener como esa referencia. Porque, cosa muy tonta, pero si quiero hacer un webinar, por ejemplo, y contar algo, poder decir que este dato lo he sacado del estudio tal, me da más credibilidad cuando lo estoy haciendo y me ayuda mucho. En el chat GPT me da ahí cosas y de cosas que yo controlo, a veces noto que se lo inventa, ¿no? ¿Qué tal? Y si queréis hacer la prueba, pero si le decís a cualquier cosa que diga el ChatGPT, aunque está bien, creo que esto te has equivocado. Yo qué sé, te dices, ¿cuánto es 2 más 2? Y te pone 4. Y tú le dices, creo que te has equivocado, es 5. Te dice, ah, es verdad, es 5. O sea, que tiende a darte la razón como si fuéramos tontos, ¿sabes? Por decirlo así. Y a veces le corriges pensando que tal, pero simplemente te está diciendo que sí. Pero bueno, más allá de ello, para poder tenerlo. O sea, yo, para cerrar la reflexión, para mí el ChatGPT es muy bueno cuando nosotros acotamos la información con la que queremos que trabaje para poder hacerlo. Por ejemplo, Jaime, que estás diciendo, sí, ya cuando vayas teniendo más clientes y haces alguna encuesta con ellos, pues darle esa encuesta de esa info para que trabaje desde ahí, ¿no? O darle tú un marco en el que quieres que piense. Pero si le dejas mucha libertad, la verdad es que se nos pierde un poco más. Bien. Para mí la investigación me gusta verla en dos partes, ¿vale? Que sería la investigación externa. Vale, vamos a ponerla en otro colorcito para que se vea bien. Y la investigación externa. ¿Vale? Aquí va a depender mucho si tenéis o no habéis tenido clientes hasta ahora o para ir teniéndolo, ¿vale? La investigación interna es donde vamos a analizar todo lo que está pasando dentro de nuestro negocio. Ahora vemos cómo lo podemos hacer, pero al final, yo lo hablo mucho cuando trabajo con alguien que me dice, bueno, me dicen, tú eres el experto en comunicación. Y digo, sí, pero tú eres el experto en tu negocio, en la intuición, en la experiencia, por lo tanto, todo lo que tú pienses, todo lo que tú sepas, vale mucho, ¿no? Todo lo que te haya traído hasta aquí, por eso pregunto mucho. Y realmente es aprovechar toda la información que ya tenemos o que podemos sacar de redes sociales, etcétera, para poder hacer un buen trabajo, ¿no? ¿Qué suelo hacer yo? Si aquí, además de redes sociales, ¿alguno tenéis lista de correo que estéis haciendo alguna cosilla por ahí? ¿O os movéis sobre todo por redes? Rocío, tú tienes lista, ¿no? Ahí a tope, tú estás ahí a tope, mola. Pues lo digo porque es mucho más fácil a veces hacer preguntas y te contesten desde este tipo de sitios porque se genera como una mayor cercanía que desde una red social, ¿no? Pero ¿cómo podemos ir aprovechando para hacer esta investigación? Os voy lanzando ideas, no hace falta que las hagamos todas, pero para tener información, ¿no? Podemos preparar cuestionarios para el cliente, saber. Porque al final nosotros solemos pensar que nos han comprado por X, Y o Z o que nos siguen por X, Y o Z. Pero no tiene por qué ser eso realmente. Igual lo que creemos que les ha traído hasta aquí no es realmente eso, ¿no? Yo a todo el mundo que me contrate le digo, ¿dónde me has encontrado? ¿Por qué me has elegido? ¿Qué has visto? Por tener una referencia de lo que hay, ¿no? Por poner un ejemplo, yo tengo un podcast que casi mucha gente que me contrata o que me compra una formación me dice, oye, lo he escuchado, aunque sea una vez, ¿sabes? Entonces ya sé que por ahí tiene una referencia. Ahora si lo buscáis, no sé si está, porque tengo la web rota y está ahí un poco en el aire, ¿sabes? Estoy sufriendo, pero si lo arreglan, igual para esta tarde está por ahí disponible. Pero bueno, es saber por dónde llegan, qué necesidades tenían. Yo como mínimo siempre suelo hacer como cuatro preguntillas, ¿vale? Para poder tener, que, uy, le estoy liando ahí, que sería, a los que me han comprado es, ¿qué problema tenías? Vamos a hacerlo más corto. ¿Qué problemas tenías antes de contratarme? Luego, ¿qué dudas tenías a la hora de contratarme? Porque puedo ver las objeciones que tenía esa persona que probablemente coincidan con todas las que tengan todos los demás, porque al final los seres humanos pensamos de una manera muy parecida. ¿Cuál es el principal beneficio que te has llevado de trabajar conmigo o que te estás llevando de hacerlo ahora? Y luego, ¿cuál ha sido la transformación que has tenido desde ahora, ¿no? Cómo ha cambiado tu vida o tu profesión o tu salud en función de lo que estemos vendiendo para hacer esto y que todo esto te haya ayudado. Esto, además de daros mucha referencia de lo que hay, luego os permite también a la hora de crear contenidos, mensajes, etcétera, poder tocar desde ahí, ¿no? Porque los problemas vais a ver que para la mayor parte de las personas son los mismos, las objeciones suelen ser muy parecidas también y la transformación que más destaca a la gente parecía también. Por lo tanto, tenéis herramientas ahí luego para hacer todo el contenido del mensaje para poder prepararlo a partir de ahí. Bien, ¿qué más suelo mirar yo? Pues yo suelo mirar mucho tema de mensajes que me mensajes, vamos a ponerlo así cortito para que no machaque mucho, mensajes privados que estoy mandándome con los clientes o emails privados. ¿Por qué? Porque me permiten ver en un entorno de confianza qué es lo que me preguntan, qué dudas tienen, cómo expresan ellos también las problemáticas que tienen, ¿no? Porque yo puedo llamar a una cosa de X manera, pero igual el cliente lo está viendo desde otra perspectiva y esto me ayuda, por ejemplo, a verlo, el por qué tal. Os pongo un ejemplo muy tonto. Durante los últimos 2 años, hasta hace poquito, hemos estado trabajando con un empresario que lo que hacía era cogía empresas de empresarios que están hipersaturados y les ayudaba a conseguir más espacio, más tiempo y generar más beneficio con ello, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con él, su cliente ideal, casi todos los que le compran, son hombres o mujeres que están a punto de divorciarse. Oye, pues le han dado a toda máquina con el negocio, pero ha llegado un momento en el cual se han sentido saturados, o sea, se han metido tanto que a nivel familiar, social, pues les ha absorbido, ¿no? Y está generando muchos problemas, o sea, acaban de divorciar. Entonces, cuando hicimos el primer lanzamiento en 2021, final de 2021, principio de 2022, hicimos un mensaje que era mucho de, Ten más tiempo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Nos pegamos una hostia catastrófica. ¿Por qué? Porque a nivel empresario nadie está dispuesta a, o dispuesto a ganar menos a cambio de tener más tiempo. Cuando hablas con un empresario está pensando en tema económico. Pero él lo que nos decía es que quería pasar más tiempo, porque entrevistamos a muchos, ¿no? A pasar más tiempo con la familia, tal, no sé qué. Luego hicimos una vertiente que era como generar más trabajando menos, ¿no? Que ahí sí que funcionó mucho mejor, porque íbamos realmente a la problemática. ¿Por qué os estoy contando esto? Porque por mucho que el cliente diga X, Y o Z, hay que entender un poco el razonamiento que hay detrás también, ¿no? Otro ejemplo, trabajamos con un chico que hacía, que era como para ayudar a hombres de 40 años divorciados a ponerse en forma, ¿no? Y yo me acuerdo de hablar con él que me decía, no, claro, es que cuando llega a los 40, la gente quiere volver a ponerse en forma, tal, se ha divorciado, entonces quiere volver a cuidarse. Y digo, no, lo que quiere es volver a ligar, no, no quiere volver a ponerse en forma, quiere salir al mercado, ¿no? Entonces, es importante como entender el porqué realmente que hay detrás, porque los seres humanos somos así, decimos lo que pensamos que está bien escuchar. Pero luego a lo mejor queremos otra cosa, ¿no? Por eso mucha gente que fuma, cuando le pregunta al médico, oye, ¿fumas? Dice que no, en plan, que me va a juzgar y es como, sin datos no te puede curar, ¿no? Lo que te esté pasando. Pero tendemos mucho a eso. Entonces es importante como este tipo de razonamientos, poder hacerlo bien, para ir un poquito más allá y diferenciar bien entre lo que quiere y lo que necesita ese cliente para poder tenerlo. ¿Qué más podemos tener? Pues mira, si tenemos clientes de confianza, reunirnos con ellos también. Pero hacerles varias charlas con ellos de por qué nos han comprado, qué dudas tenían, como un poco más en profundidad que simplemente un cuestionario, ¿no? Una persona que esté dispuesta, que esté contenta, normalmente se va a reunir contigo. ¿Y por qué digo mucho esto? Porque veo como mucha costumbre de preguntar a los que no nos han comprado por qué no nos han comprado, pero a la gente que nos compra, que es la que pone el dinero, la que pone el tiempo, la que pone el compromiso, muchas veces no les preguntamos qué te ha hecho elegirme a mí por encima de todos los demás, ¿no? Entonces, esto es como lo del colegio, ¿no? Que tienes un niño que es muy bueno en matemáticas, pero muy malo en música, y se le pone un profesor de música, y es coño, igual si le pones un profe en matemáticas se convierte en el próximo premio Nobel, ¿no? Porque van a potenciar lo que es bueno. Pues aquí igual, evidentemente, si vemos que hay una constante de por qué no nos compran, está bien repararla, pero también si vemos una constante de por qué nos eligen, vamos a potenciar eso como elemento diferencial, ¿no? Para poder tenerlo realmente. Y bueno, esto como a grandes rasgos un poquitín para tenerlo por ahí. Y luego, a nivel externo, bueno, ya lo digo, ¿no? Pero si tenéis cualquier duda o pregunta, me podéis ir parando sin problema. A nivel externo lo que hacemos es ver qué está pasando en el sector y qué está haciendo nuestra competencia, ¿vale? Para poder entenderle. Entonces, una búsqueda muy tonta que podemos hacer es Google, ver bien qué está haciendo la competencia, cómo están vendiendo, cómo están haciendo sus campañas, sus mensajes, sus ofertas, para tener una pequeña referencia de cómo está funcionando, cómo está dejando de funcionar, porque eso nos va a dar mucha luz de, joder, pues si todos están haciendo una cosa, eso tiene que funcionar. ¿Quiere decir esto que tengamos que hacer lo mismo? No. De hecho, igual yo hasta recomendaría, si todo el mundo está haciendo A, ver si podemos hacer B de alguna manera, pero con conciencia, ¿no? De lo que se está haciendo, decir, vale, todo el mundo está yendo hasta aquí, tal, voy a ver si puedo resonar diferente para llamar la atención. El otro día estaba leyendo un libro que se llama Contagioso, si no me equivoco, no me acuerdo de quién era, lo tengo ahí a medias, y hablaba de un hombre en Nueva York que quería vender un sándwich, no, en Nueva York o en Chicago, en San Francisco, ahora, bueno, es igual, en Estados Unidos, ¿no? Y claro, el problema era que quería vender un tipo de sándwich que todo el mundo estaba vendiendo a $1, $2, $3, tenían poco dinero para hacer publicidad y era, ¿cómo consigo llamar la atención? Pues lo pusieron en vez de a $2, a $100, porque sabían que así iban a hacer que curiosos se acercaran, que gente de la prensa les sacaran el sándwich de $100 de tal. Y evidentemente también lo hacían con materiales y de mucho mejor calidad, ¿no? Para poder hacerlo. Pero lo que voy a veces es que se suele decir mucho, si todo funciona, haz lo mismo, es, bueno, entiende que está funcionando y ve si puede hacer algo diferente para llamar la atención, simplemente a la hora de hacerlo para resonar y que no parezca que tampoco tu mensaje pasa desapercibido entre tantas y tantas personas. Luego tenemos también Amazon, que esto es una zona que a mí me encanta. Si estamos vendiendo un producto o un servicio, perdón, un producto, podemos ver qué está haciendo la competencia en Amazon, ¿no? Y nos podemos ir a las valoraciones para ver qué les gusta y qué no les gusta de la competencia para poder tenerlo. Yo aquí soy partidario de, no me quedo nunca ni con las valoraciones ni de 5 ni una estrella porque son o fanáticos o haters normalmente o alguien que le ha llegado el producto roto por lo que sea y está muy enfadado, pero sí las de 2, 3, 4 para ver, oye, me gusta mucho esto, pero tal, pues ese pero nos da mucha información también de algo que no se está satisfaciendo en el mercado. Y si estamos vendiendo servicios, infoproductos o formación, al final lo que suelo hacer yo es, me voy a libros de referencia sobre la temática para ver en los comentarios en qué dice la gente que le está ayudando, las dudas que les están generando, el por qué compraron, porque a veces es, Oye, yo qué sé, un libro de finanzas, por poner cualquier cosa, ¿no? Oye, compré este libro porque siempre estaba con complicaciones para llegar a final de mes y ahora, gracias a este, he encontrado tres trucos de tal, vale, llegar a final de mes, ¿no? Como podemos ir apuntando a la hora de, hacerlo. Como creo que todo este tipo de cosillas nos da mucha información. También tenemos contenidos que esté creando el cliente, un poco para ver un poco cómo está transmitiendo, qué está dejando de transmitir, etcétera, que creo que le da mucha, mucha fuerza. Y saber cómo están comunicando. Y una cosa que a mí me gusta mucho ver si tiene son entrevistas. Porque creo que en las entrevistas la gente se suelta mucho realmente. Uy, la flecha me está sacando rara. Se suelta mucho realmente en las entrevistas porque no estás. Al final, cuando tú creas un contenido, estás como un poco diciendo, vale, quiero decir esto, quiero contar esto, quiero hacerlo bien. Pero al final, en una entrevista, como que estás más suelto, ¿no? Si hay un ambiente de confianza y puedes ver mejor cómo se expresa, cómo se deja expresar. Entonces, por tener un poco de qué está diciendo, cómo está dejando decir la competencia. Evidentemente, luego, si os podéis meter en su formación para ver qué están haciendo, si os podéis meter en sus grupitos, etcétera, en su lista de correo, pues todo lo mejor, ¿no? Todo lo que tengan por ahí. Pero como mínimo, yo haría esto para a partir de ahí ver qué necesita mi cliente y qué está haciendo. Y con ello podemos crear ya lo que se conoce como un buyer persona, un cliente ideal para poder tenerlo. Aquí luego os pasaré una plantilla que yo suelo utilizar, ¿vale? Para que la tengáis. Me voy a ir apuntando aquí en un sitio que os tengo que mandar para que luego no se me olvide. Pero más allá de lo que tengamos entregables, más allá de lo que tengamos de la forma más clara y más precisa, a mí me gusta mucho tener este tipo de documentos, sobre todo cuando. Plantilla, voy a persona. Cuando trabajo con otra persona, porque es una información que le puedo entregar a Pepito y Pepito con esa información tiene que poder trabajar. Pero lo que voy con esto es que le debemos de comprender bien. Es decir, cuando es nuestro negocio, debemos de saber muy, muy bien qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer. Es como la palma de la mano. Entonces, cuanto más sepamos de ellos, mejor. Yo me acuerdo el otro día hablaba con un chico que igual alguno lo conoce por aquí, se llama Kevin, que hace cosas de publicidad. Creo que Chema, no sé si tú le conoces, que
Sí.
hicimos publi para mí recientemente, bueno, un poquito antes de verano, hasta que cambiamos un poco el avatar, etcétera, para hacer un cambio. Y me decía, joder, estamos consiguiendo los leads súper barato, a uno, 1,20, uno tal. Me decía, a ver si conseguimos alguno de los clientes que tenemos conjunto así. Le digo, es que la diferencia es que yo para mi cliente. Sé perfectamente qué problema tiene. Lo otro tenemos que hacer un experimento, hacer ver, probar, etcétera, para poder tenerlo. Pero yo llevo hablándole los últimos 5 años a la misma persona cuando se trata de formación. Por lo tanto, no necesito hacerme un mega estudio. Ya sé lo que necesita, ya sé lo que tiene y se lo puedo lanzar. Entonces, a lo que veo es que cuanto más lo conozcamos, pues mucho, mucho mejor. ¿Más o menos esto se entiende? Si voy muy rápido, muy lento, lo que sea, me lo decís también, ¿vale? Si os aburrís, igual también me lo podéis decir para poder tenerlo. Bien, pues vamos a irnos un poquito para acá para dejar espacio y vamos a la fase de captación. Ay, vale, chiquitín. Vale, la fase de captación es el momento donde captamos, evidentemente, personas para dentro de ese lanzamiento, ¿no? Con una determinada excusa, les metemos en un determinado lugar para, ya a partir de ahí, en función del lanzamiento que hayamos elegido, que luego entraremos a ver diferentes propuestas, ver cómo les podemos convertir en clientes, ¿vale? Entonces, lo que se suele hacer, básicamente, es creamos una página, bueno, vamos a hacerlo un poquito más grande para que pueda tener un poquito más diferenciado. Creamos una página de registro, vamos a poner aquí página de registro, donde le hacemos una determinada promesa a nuestro cliente para que si se registra va a recibir X valor, va a solucionar algún problema, etc. Aquí a mí me gusta utilizar la teoría del aperitivo, ¿no? Que es lo que le entreguemos en este lanzamiento al cliente de valor tiene que ser lo justito para que se quede con hambre para luego comprarnos el producto grande, ¿no? Porque he visto cómo hay gente que entrega mucho a veces en los lanzamientos y claro, tú cuando entregas mucho, el cliente al final se siente saturado, no, no saturado, pero satisfecho y dice, vale, ¿para qué le voy a comprar si ahora tengo mucho que aplicar, ¿no? Con todo lo que hay, mejor me quedo con esto y así eso en el futuro le compro. Pero lamento decir que el futuro ese no suele llegar nunca, ¿no? Porque la gente se olvida, se pone otras cosas y ya está. Entonces tiene que ser como un aperitivo. Ahora entraremos un poco a verlo, pero es. Te hago tener más hambre mientras estás esperando la comida realmente, no intento quitártela. Y para ello hay que pensar bien cómo poder hacer esos guiones estratégicos, esas cosillas, para que luego durante los lanzamientos podamos generar más ganas de comprarnos, generar más urgencia, más tal, que lo podemos ver. Entonces, en esta fase tenemos una página de registro y luego alrededor tendremos una página de gracias, que a ver, entraremos a ver qué podemos hacer con cada una de ellas para poder hacerlo a nivel de páginas un poquitín. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues el objetivo en esta parte es llevar el mayor tráfico posible a esta página de registro para que la gente se apunte, ¿no? Y ahí tenemos diferentes alternativas. Tendríamos parte de publicidad. Uy, publicidad. Si queremos hacer anuncios o lo que sea, pues tenemos la posibilidad de con esos anuncios llevar a la gente a nuestra página de registro. Tenemos la parte de orgánico. Oye, que tenemos redes sociales, que tenemos tal, pues podemos llevarles también directamente ahí para que se apunten. De hecho, lo suyo sería que el porcentaje de conversión de la página de registro en orgánico sea mucho más grande en publicidad, porque es gente que ya te conoce y ya te tiene mucho más en cuenta. Podemos también tener email marketing para poder llevarles, que en el caso de tener email no hace falta que pasen, si ya lo tenemos por la página de registro, le podemos llevar directamente a la página de gracias, ¿no? Para evitar un paso más a la hora de tenerle directamente etiquetándolos. O incluso podemos tener temas de afiliados, ¿vale? Para poder llevar a decir, oye, pues si me traes gente y luego me compra, pues te llevas un porcentaje de la venta, ta, ta, ta. Y los podemos meter ahí. Así es como se suele hacer de manera más o menos normal, estratégica, tal. ¿Qué pasa? Que yo tengo la sensación de que últimamente los lanzamientos no es que estén saturados, porque no es el punto, porque sigue habiendo gente que está haciendo muchas cosas y muy bien, pero yo he hecho experimentos durante el último año de ver meter como un elemento intermedio en esta fase, ¿vale? Para poder tenerlo, para no llevar directo, hay que tener más paciencia, no se trata de vender de la noche a la mañana en este caso, pero sí que estoy viendo que está dando muy buenos resultados, ¿vale? ¿Qué es lo que yo llamo? Pues esto es una fase de captación, pues yo lo llamo la fase previa, ¿vale? Para poder tenerlo, ¿vale? Que sería, vamos a meterlo por aquí, fase previa. Vamos a llevarnos un poquito más lejos esto para que no nos moleste por aquí. Y, uy, y luego lo ordenamos bien para poder tenerlo. ¿Pero qué se trata de la fase previa? ¿Qué pasa? Que la gente ya sabe que cuando tú la metes en un lanzamiento es para venderle algo. Esto en principio la gente no le debería de ofender ni ver nada, pero la gente ya está muy nerviosa muchas veces, ¿no? Porque a ver cómo me la intenta engañar este, que me intenta decir tal, que me intenta decir no sé qué. Entonces, algo que yo he visto que está funcionando muy bien, ya funciona muy bien con varios clientes, es esta fase previa que es, si el lanzamiento me lo voy a inventar, lo hacemos, pues ahora estamos en octubre, lo vamos a hacer en diciembre, por decir algo. Voy a aprovechar noviembre para hacer un calentamiento mucho más exhaustivo, mucho más grande, para ir metiendo cada vez más gente y sobre todo con menos fricción, ¿no? Porque uno de los problemas que hay es que, como la gente ya sabe lo que hay detrás, a la gente muchas veces le cuesta más apuntarse. Igual en sectores como el emprendimiento, el marketing, que sabemos a lo que vamos, no nos cuesta tanto, porque voy a ver a Chema que va a hacer algo porque quiero ver qué está haciendo, ¿no? Incluso yo, si conociera a Chema, le escribiría por privado, en plan, no me marees y dime qué estás vendiendo y ya está para poder comprarte. Pero si no es así, la gente suele tener reticencias. Entonces, ¿qué solemos hacer? Yo lo llamo mes temático, de alguna manera, ¿vale? Que es, ir por aquí. Que es durante un mes, en lugar de meterte un lanzamiento, te meto al mes X, Y o Z, de lo que nos interesa en cada momento. Y durante ese mes lo que voy a hacer son ir metiendo, pues te apuntas, me dejas el correo, como aquí, hacemos otra página de registro, pero durante ese mes te meto allá al grupito de WhatsApp o al grupito de Telegram o lo que estemos haciendo, que ahora entraremos un poquito allí, para durante ese mes aportarte valor, aportarte contenido, es decir, vamos a poner aquí como si fuera. No, no, no contenido recurrente, ni siquiera a lo mejor diario, porque tampoco quiero agobiarte con lo que estés teniendo, pero simplemente ir ya calentándote sin que tenga la sensación de que le estoy vendiendo, te estoy aportando valor, te estoy aportando valor, porque lo que queremos aquí es generar lo que se conoce como reciprocidad de alguna manera. Oye, con todo lo que esta persona me está dando, cuando luego salga algo, le voy a querer comprar, porque si durante un mes, mes y pico me ha estado aportando, etcétera, ostras, me siento en deuda con él de alguna manera, ¿no? Y también porque al final el coste por lead es inferior y yo lo que veo es, sobre todo cuando esto lo hacemos por primera vez en comunidades que ya tenemos, es que la gente te va preguntando durante el mes si hay algo más. Oye, quiero seguir formándome contigo, quiero seguir ampliando, ¿hay algo más que puedas hacer? Porque además del contenido recurrente, el formato que mejor nos ha funcionado es cuando además metemos una masterclass a la semana. ¿Sabes? Que así además tenéis una excusa para en redes, email, publicidad, poder ir metiendo a la gente, ¿no? Y esta semana tenemos la masterclass de Pepito, Fulanito o lo que sea, para poder tenerlo. Entonces, tú ya con visos estratégicos estás creando un mes de contenido que está rompiendo objeciones para luego la parte de calentamiento que se va a unir, ¿no? Para poder tenerles y estás aportando contenido, tienes luego una excusa para hablar en redes sociales de qué estás haciendo, qué estás dejando de hacer para meter a gente con anuncios. E incluso puedes decirle, ¿no? Durante este mes temático, que queda muy bien, no te voy a vender nada, solo te voy a explicar tal para que incluso las personas que tengan algún tipo de fricción no estén ahí. Funciona muy guay porque la gente eso, vas viendo además qué tal va yendo el lanzamiento, por cuánta gente se conecta, cuánta gente no, cuánta gente te va reaccionando, respondiendo. Vas además generando ya una audiencia que luego le vas a ofrecer el otro punto. La sensación de lucha contra la venta no va a ser tan grande porque le has estado ofreciendo mucho. Y muchas veces son esas personas las que te preguntan, ¿no? Entonces es como, vale, pues estoy intentando organizarlo todo para que vaya muy bien. Esto nos ha funcionado muy, muy guay. Con
Wow.
una clienta que intentamos hacer una segunda versión de esto, ahora mismo te doy paso, Rocío,
Wow.
nos dimos cuenta de que había que cambiar el mes temático. No intentamos replicar exactamente el mismo, pero nos pegamos una hostia tremenda en el segundo porque, claro, la
Wow.
gente ya había visto ahí todo, pero ya está, ¿sabes? Dime, Rocío.
Para entenderlo bien, o
¿Sí?
sea, entiendo que para hacer este mes temático también tienes que hacer público o orgánico para ir
Eso es.
metiendo gente en el grupo, ¿no? O sea,
Eso
es como
es.
un precalentamiento a un lanzamiento.
Eso es. Imagínate que vamos a hacer. Imagínate que fuera yo, que quiero vender. Pues ahora voy a sacar una escuela de copy, ¿no? Pues quisiera hacer durante el mes de noviembre, si arreglan la web, tocamos madera, la escuela de copy tal. Y voy a hacer un webinar para poder venderlo, ¿sabes? Por ejemplo, durante el mes de octubre yo puedo estar metiéndote en un grupo donde estoy aportando. Oye, te voy a dar todas las semanas una clase de copy gratis para con el objetivo de la vuelta al cole, por ejemplo, para que estés preparado para poder seguir. Pues un poquito eso. Igualmente voy haciendo publicidad, o lo voy moviendo en el email, o lo voy moviendo a nivel redes sociales, para que la gente se vaya metiendo. Pero la idea es ir aportando a la gente para que incluso nazca de esa propia persona el poder hacerlo. Nosotros, con los clientes que lo hemos hecho en esta masterclass, no hemos ofrecido nada, salvo que alguien haya preguntado en el chat: oye, ¿hay algo más? En ese caso decimos: oye, ¿os importa si os contamos un poquito más? No tal. Y siempre solemos tener ventas en la fase de calentamiento sin ofrecerlo, porque la gente está, pues eso, con ganas de saber más, está aprendiendo, está conectada y quiere verlo, con independencia de que luego vayamos a hacer la otra parte. No sé si más o menos te he respondido.
Sí, lo único, y luego ese grupo lo transformas para el lanzamiento real.
Eso es, o sea, le cambio el nombre o lo que sea para poder tenerlo, aviso a la gente de que vamos a empezar a vender esto o vamos a hacer algo tal, incluso puedes decirlo y si alguno se quiere salir porque no está cómodo con esto, se puede salir, pero es el mismo grupo. Y claro, la idea es regarlo antes de empezar a hacerlo ya más fuerte.
Claro, porque entonces lo que harías ahí es directamente una venta o también harías una masterclass y tal, o eso no haría falta porque llevas ya todo un mes dando contenido.
Depende, podemos probar con. Yo he probado tanto hacerlo con webinar, como hacerlo con desafío, como hacerlo directamente a venta y ha funcionado en los diferentes casos. Creo que depende más un poco de cómo veamos al cliente, de cómo está durante ese primer mes, para ver un poco cómo se está moviendo y si vemos que necesita mucho empujón o poco empujón, ¿sabes? Para poder tenerlo. Pero vamos, que yo soy muy fan de la venta orgánica realmente. También depende un poco del ticket. No es lo mismo vender un producto de 50 que si vamos a vender algo de 2.500, por decir algo, que igual hacer un webinar metiendo a toda la gente en un día para poder hacerlo es mucho más potente para poder hacerlo, ¿no?
Vale, gracias.
Nada, a ti. Entonces, nada, pues durante ese tiempo vamos haciendo esto y luego ya empezamos con la fase de captación cuando se vaya acercando para poder hacerlo. Pero la idea, claro, es haber intentado llenar el grupo con todo esto para poder tenerlo, haber hecho aquí algún tipo de venta, etcétera, sobre todo para ver qué tal están yendo. Después empezaríamos esa fase de captación, que es ya con esa promesa más grande, elevada, de te voy a ayudar a conseguir tres tal, no sé qué, o tres consejos, tres dolores, tres lo que sea, lo que cada uno quiera hacer. Y lo que voy aquí un poquitín es que esta promesa debería ser mucho más potente de la que hagamos aquí. Esto tiene que ser un poquito más light para ir haciéndolo, y aquí ya vamos de una manera mucho más potente. Que como decía aquí Rocío, entonces aquí lo que hacemos es, después de la página de gracias, metemos a la gente, uy, metemos a la, ahí, tigri, metemos a la gente en un grupo de WhatsApp o lo que queramos hacer en cada momento. Hay gente que le va mejor WhatsApp, gente que le va mejor Telegram. Yo soy casi siempre partidario de WhatsApp porque creo que la gente lo mira más realmente y cuando estamos en venta nos interesa que el impacto llegue mucho más factible para poder tenerlo. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? El poder conectarlo de alguna manera y además que cuando entren aquí, que va a ser el mismo grupo que hayamos hecho aquí, ya haya gente, ya haya espacio, ya haya como grueso, ¿no? Que no es lo mismo entrar en un grupo que hay tres personas que entrar en un grupo que hay 250, por decirlo de alguna manera. Yo, por ejemplo, por si os sirve de algo, cuando lo hago para mí, yo tengo una comunidad en WhatsApp que estoy alimentado desde hace 3 o 4 meses. Yo antes tenía un canal en Telegram, un grupo en Telegram que está medio cerrado porque me di cuenta de que la gente que entraba ahí era gente que se había acostumbrado mucho a lo gratis y que no compraba, por lo tanto hice el cambio para poder hacerlo. Entonces yo voy alimentando el mismo grupo de WhatsApp. Normalmente le digo a la gente, oye, yo ahí lo hablo con transparencia, oye, voy a hacer lanzamiento de no sé qué, durante el próximo mes voy a hacer esto, esto, tal, y vosotros también lo podéis aprovechar y luego voy a vender algo. Incluso digo, si a alguien le interesa que me escriba ya directamente para poder hacerlo, porque yo creo que cuando tratas a la gente con transparencia, como que suelen responder, te pueden comprar o no te pueden comprar, pero no se van a enfadar de alguna manera, ¿no? Para poder tenerlo. Bien, y otra cosa que podemos hacer en esta página de gracias, que a mí también me gusta mucho, es. Uy, no sé qué estoy haciendo. Es llevarles a. Vamos a poner esto un poquito más aquí para que quede más ordenado. si vamos a hacer un desafío, vamos a hacer un webinar, vamos a hacer un PDF, vamos a hacer lo que sea, que se apunten en el calendario lo que vayamos a hacer. Que parece una tontería, pero el calendario funciona muy guay porque la gente ya lo tiene. Y sobre todo, algo muy chulo que tiene el calendario es que luego te permite enviar mensajes gratis. ¿A qué voy con esto? Si tú cambias un calendario, el titular, te da a Google la opción de avisa a todos ahora mismo. Entonces le va a saltar una notificación en su email de evento actualizado, creo que pone. Y eso es una suerte porque tu email puede llegar a spam, otra cosa puede llegar a spam, pero el mensaje de Google nunca llega a spam. Tampoco digo que lo machaquéis mucho, pero igual el día anterior se puede cambiar por nos vemos en 24 horas o el mismo día quedan 2 horas, queda 1 hora para que la gente vaya teniendo como otro contacto ahí para tenerlo. Entonces esto funciona muy guay, se hace muy poco, yo lo he visto mucho en Estados Unidos y la verdad es que me parece súper interesante porque te da como la capacidad de ir conectando por otro sitio y tú con tus emails puedes ser un poco más pesado con el mensaje de WhatsApp, la gente lo puede percibir como algo raro. Pero cuando es una notificación de Google no lo ves como algo tan extraño realmente, lo ves como algo mucho más normal. Bien, hasta aquí más o menos, ¿se entiende, chicos? Vale, guay.
Me lo podrías, no,
Sí.
no sé si para ahora o para después, pero como explicar las diferencias entre lanzamientos de VSL,
Ahora vamos, cuando
PDF.
llegamos a la fase de consumo nos ponemos en eso.
Hecho.
A tope. Bien, una vez tenemos esto, vamos a ir para acá y echar esto un poquito para allá. Y luego, si queréis que profundice en cualquier cosa, vosotros también me lo decís y lo vamos viendo. Tenemos una fase de calentamiento. ¿Qué es eso? Gente que se ha apuntado ya a nuestro lanzamiento. Imaginad que tuviéramos el día 20 de octubre algo, y estamos a día 7 hoy. Pues todo desde el 7 hasta el 20 habrá que ir moviendo a la gente, ¿no? De alguna manera para poder tenerlos y poder que lleguen con ganas. Aquí la idea es sobre todo intentar ir rebatiendo objeciones y generando expectativa para que cuando llegue el momento de la venta ya estén lo más convencidos posibles para poder hacerlo. Es decir, que no dependamos solo de, ahora luego entramos, ¿no? Pero la VSL, el webinar, el desafío, etcétera, sino que cuanto más convencidos les llevemos, mucho, mucho mejor a la hora de hacerlo y a la hora de trabajarlo, porque nos va a permitir de alguna manera que la gente esté ya más enchufada. A mí siempre me gusta decir que me gusta llegar al momento de la venta sin tener que pelear la venta, sino que realmente la gente ya esté ahí medio convencida de que hay que hacer algo, igual no es lo que yo les propongo, pero ya por lo menos que hay que hacer algo, y que en ese punto ya lo esté empujando, ¿no? Para poder hacerlo, porque no sé si os pasa a vosotros, para mí tener luego que ir a llamadas, a pelear la venta, a ver cómo tal, me genera una pereza y un estrés que no me gusta nada, no me siento nada cómodo con ello, prefiero es, ven tú si tienes interés y yo te respondo todas las dudas que tengas y todas las preguntas, no pasa nada, pero ven con la lección aprendida, ¿no? Entonces, la fase de calentamiento normalmente tenemos lo que decíamos, es lo que va desde la captación hasta el tema del hito que hagamos, que ahora entramos en él. Y normalmente tenemos dos elementos aquí para poder hacerlo, que es por un lado el email marketing, ¿vale? Y por otro lado tenemos el WhatsApp marketing para poder hacerlo. No en todos, pero en la mayor parte de los sectores, WhatsApp, cuando queremos llevar a la gente a algún sitio, funciona mejor por WhatsApp o por Telegram que por email. Más que nada porque el email no lo miramos todo el rato y el WhatsApp te metes a ver qué te ha dicho tu hermano o tu primo y ves ahí los mensajes, ¿no? Entonces ahora se están haciendo diferentes elementos para asegurar que el mayor número de personas posibles puedan llegar a estos grupos a la hora de verlo. Normalmente lo que se está haciendo ahora es en la página de gracias se dice, oye, solo te voy a enviar los enlaces para el directo, para lo que sea, desde WhatsApp. Así que si quieres completar tu registro es importante que estés. Independientemente de esto, nosotros lo vamos a mandar por todas partes y habrá gente que entre o que no entre. Entonces, yo, para mí, creo que la idea ahora es que durante la fase de calentamiento estemos dando todo el rato motivos, uno, para entrar en WhatsApp y dos, para mirar el WhatsApp. ¿Qué suele hacer la mayor parte de las personas? Replica lo mismo que hace en email por WhatsApp. Y a ver, si vamos mal de tiempo, de ideas y tal, no está mal, porque bueno, por lo menos tenemos dos impactos. De hecho, en la venta es lo que a mí me gusta hacer. No es que replique, sino que como voy a intentar ir rompiendo objeciones, etcétera, pues más o menos los contenidos son muy parecidos porque me interesa que lo veas, estés donde estés y ya está. Pero en esta fase de calentamiento, si a mí lo que me interesa es que vayas a WhatsApp, porque sé que ahí va a haber más gente que lo venga al directo y que es más fácil que me compren desde ahí, porque además en WhatsApp podemos mandar audios, podemos mandar vídeos, si quieras que no, eso genera mucha más cercanía con la persona que simplemente un texto. Entonces, tengo que darte motivos para entrar. Entonces, ¿cómo me gusta gestionarlo más o menos a mí? Pues mirad, a ver, voy a sacar aquí esto. Me gusta que, imaginad que el email lo vayamos a mandar por la mañana a las 9 de la mañana, pues que el email siempre dé como una justificación excusa para mirar WhatsApp. Por ejemplo, si voy a mandar, imaginad que que yo hiciera uno para mí que es de escritura persuasiva, pues imaginad que yo digo, oye, pues esta tarde, o sea, podría decir en el email, para todos los que estéis en el grupo esta tarde, y solo los que estéis, porque recordad que no se puede ver lo anterior, esta tarde voy a mandar unas plantillas que utilizo para generar ideas, por ejemplo, ¿no? Pues ya te estoy dando y te voy a contar el caso en el que las utilicé para hacer A, B, C o D. Es decir, lo que estoy haciendo es dándote ganas desde el email para que estés en WhatsApp por mutuo, por interés propio, no porque yo te obligue a estar ni tal, que cuando se obliga a la gente, al final la gente está un poco más a desgana. Sin embargo, si yo te estoy dando en el email la excusa para entrar, estoy dándole mayor peso jerárquico seguramente en el lanzamiento al WhatsApp porque lo estoy poniendo en el centro de la ecuación y te estoy diciendo cada día, oye, ¿qué es lo que te espera en el otro sitio para poder tenerlo y para que tú mismo quieras entrar, ¿no? De alguna manera y que incluso si te has salido porque te ha dado pereza, te ha aburrido o lo que sea, pues tener una excusa para volver a entrar en algún momento a la hora de tenerlo. Entonces, intento tenerlo siempre así, ¿no? El email, como hacer un tráiler de lo que va a pasar ese día en WhatsApp, que en WhatsApp podemos mandar varios mensajes sin problemas, siempre que vayan conduciendo a ese hilo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer luego, una vez en WhatsApp, es ir rompiendo las principales objeciones para poder tenerlo. La primera objeción normalmente que deberíamos ir rompiendo es, ¿por qué no posponer la decisión, no? Porque los seres humanos somos así. Vale, me miro al espejo, no me gusto, tengo que empezar a ir al gimnasio, pero ya en enero, ya el lunes, ya tal, ya no sé qué. Realmente la mayor parte de las personas no toma una decisión hasta que no está contra la espada y la pared, ¿no? ¿Cuándo deja a la gente de fumar, aunque sepa que es malo? Cuando acaba en el hospital un día porque no puede respirar o cuando le da un susto el cuerpo, ¿no? ¿Cuándo la gente empieza a alimentarse bien? Cuando le da un sustito del colesterol y acabas en un este, ¿no? O cuando alguien que se toma un par de cervezas antes de conducir deja de hacerlo. Pues cuando tiene un día raro, está a punto de pegarse una leche o le para la policía y dice, vale, igual esto ya no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, a mí una cosa que me gusta mucho trabajar siempre es el contexto, que es lo que yo lo llamo. Para mí esta parte es la parte más importante de cualquier venta, que es darle a la persona motivos por el cual no debería de posponer esta decisión ni un segundo más. Y aunque se lo voy a recordar luego en el desafío, en el webinar, en el PDF, lo que hagamos, que ahora entramos, si se lo voy dejando ya claro desde el principio como miguitas de pan, va a ser mucho más fácil que vaya con la lección aprendida. Aquí, cuanto más cotidianos seamos en lo que estamos contando, mucho mejor. Pongo un ejemplo. Si yo quiero vender un curso de inversión, por decir algo, puedo contar cómo está subiendo de precio el aceite de oliva, ¿no? O la cesta de la compra, porque son cosas que la gente ya se va a encontrar. Entonces, si yo estoy yendo a un público que, por ejemplo, no tiene ningún tipo de conciencia financiera y le digo, oye, invertir es muy importante porque tal, no sé qué, no sé cuánto, por el interés tal, va a decir, vale, pues muy bien, pues ya en cuanto pueda lo hago. Pero si digo, oye, te habrás dado cuenta que durante los últimos años, cada vez con el mismo dinero que estás gastando, puedes comprar menos en el súper, o que la cerveza en el bar cuesta cada vez más, etcétera. Pues esto es lo que se llama inflación y está haciendo que, fíjate que antes con 1.000 euros podías comprar tres veces la compra y ahora puedes hacer dos y justito. Pues eso es porque con la inflación los precios están subiendo, pero tu sueldo no. Por tanto, tu dinero vale cada vez menos. Y la única manera de sobreponerte a esto es que tú puedas tener un mayor rendimiento que la inflación. Y eso es lo que te voy a enseñar luego ahí, ¿no? Y puedes hacer lo que quieras. Puedes o escucharlo y no hacer nada o empezar a tomar decisiones. Porque si esto sigue para arriba, pues fíjate que la situación se puede complicar cada vez más. Es decir, estoy poniéndole en una situación en la cual esa persona se dé cuenta de o lo soluciono o me voy a poner en una situación muy complicada, ¿no? De alguna manera, esto me va a tener consecuencias. Que el gran problema de muchas cosas es que si lo posponemos, no hay consecuencias. Entonces, yo quiero demostrarte que sí que las hay. Pero como no te conozco, no voy a decirme, pues te va a pasar esto, sino mira, esto es lo que está pasando, no es algo que te diga yo, sino es algo que tú estás viendo, tú decides de alguna manera, pero tenlo ahí delante, ¿vale? Para poder tenerlo. Luego, evidentemente, el tema del dinero es muy importante también en algún momento. Tenemos que, antes de que llegue el momento en el que luego les vendamos, ya tienen que ver esto como una inversión. Sobre todo en sectores más abstractos como estáis vosotros, que son menos racionales en algunos puntos, creo que la gente necesita como trabajar mucho esta parte de estoy invirtiendo para mí y tal. Porque si invertís en Chema, en Escuela Creciente, para generar más negocio, etcétera, pues es fácil. Pagas X porque piensas que vas a sacar Y. Es matemática pura. Pero ¿cuánto vale la salud? ¿Cuánto vale la tranquilidad? ¿Cuánto vale la paz? Esto la gente no lo tiene en cuenta. Y se lo podemos hacer también con todo el tema del contexto que decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, con una USL que hicimos con un cliente que funcionó muy, muy guay, era de nutrición, era una persona que preparaba planes de nutricionales y el problema que tenía es que la gente no quería comprarle su plan nutricional que costaba 500 o 600 euros, no me acuerdo cuánto era, porque decía, bueno, pues buscar en Google tal, no sé qué, no sé cuánto, y coger un par de dietas, tal, ya está. Entonces hicimos para anclar eso, hacíamos durante el calentamiento parte de cuánto dinero se gastan, en este caso eran mujeres españolas, las españolas en dietas todos los años, en productos, en tal, en no sé qué. Y buscamos un estudio por ahí que decía que eran 1000 y pico euros. Entonces dijimos, oye, es la mitad de precio, ya no vas a tener que gastar en todo esto. Pagas una vez y te ahorras esto que te está pasando todos los años. Que además vimos que en general las españolas hacían de media 8 veces en su vida dieta, por ejemplo. Entonces, mira, 8 por 1000 son 8000, tal, no sé qué. Como empezar a generarles esa racionalidad, aunque no lo estén viendo, para poder tenerlo, porque siempre hay algo que se puede cuantificar, ¿no? Si no, ¿cuánto vale y si no más emocional, cuánto vale el tiempo que por estar estresado o ansioso no estás disfrutando de tu familia, de tu tal, de no sé qué, ¿no? Es muy importante ver cómo les está condicionando. Tenemos el tema del tiempo, que también es fundamental, tiempo, que también es fundamental que lo estemos trabajando antes de llegar al día D. Porque al final lo mismo, es curioso, pero incluso si vendes una formación de productividad, la gente te va a decir que no tiene tiempo para tener más tiempo, realmente. A la gente le agobia mucho, ¿no? Todo este tipo de cosas, y muchas veces cuando le hacemos una propuesta, piensan más, dice, esto me vendría genial, pero en realidad meterme aquí es un marrón que con todo lo que tengo ahora mismo encima de la mesa me va a generar más problemática mental que solucionarme. Como no me quiero agobiar, prefiero estar como estoy, ¿no? Además que lo de la zona de confort es muy curioso porque hay mucha gente que está en confort, en una inconformidad. Es decir, oye, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo tal. Pero la gente está a gusto ahí, es su zona, porque es lo que conoce, ¿no? Entonces es importante hacérselo ver que con poco puede conseguir mucho. No se trata de decirle que con 1 hora al día va a tener un negocio millonario, pero con los cambios que te voy a proponer, que los vas a poder aplicar durante media hora al día, vas a poder tener mucho mejor resultado. Pongo otro ejemplo. Tengo un cliente con el que tenemos una VSL que está funcionando guay, que vendemos un ticket de 25.000, que es para startups, ¿vale? Lo que hace es, tienen un programa, no es un programa, es como un acompañamiento, mentoría, tal, que se meten dentro de la startup y ayudan a la startup a ver, a una startup que está creciendo con los recursos que tiene, cómo puede maximizar esto. ¿Qué pasa a las startups? Que normalmente cuando van creciendo, cuando son 4 o 5, todo genial, pero cuando son 20 ya se montan unos pifostios de la leche y hacen mucho menos que lo que hacían antes con menos gente, ¿no? Porque entra toda la burocracia y todas las complicaciones. Entonces, nosotros el argumento de venta es que es un programa que son 2 semanas intensivas de 1 hora al día con todo el equipo, pero que no es formación, sino que es 1 hora ya aplicada dentro de tu día a día real, porque además esto es individual, es personalizado para cada empresa. Y que claro, vas a dedicar 1 hora que vas a paralizar tu negocio, pero vas a estar aplicando durante esa hora. Por lo tanto, no es tiempo perdido, sino que es tiempo que vas a ir generando para maximizar los beneficios que tienes con los recursos que ahora mismo tienes disponibles, ¿no? Para poder tenerlo. Y luego son los dos del soy capaz. Soy capaz, que es, o bien, aquí hay que tocar dos, que es, o bien yo no me siento capaz de conseguir esto, y ahí lo que podemos hacer es casos de éxito, testimonios de personas que ya lo han logrado para poder tenerlo, que es un poco lo que les podíamos preguntar en la fase de investigación que hemos hecho antes de todo este tipo de cosillas, que seguramente se correlacionan, o la otra duda puede ser, no te veo a ti capaz de poder hacer esto, ¿no? Que es donde tenemos que expresar nuestra autoridad, nuestro trabajo, etc. Que hay dos maneras de hacerlo, podemos decir, oye, pues mira qué guay soy, que he aparecido aquí, aquí, aquí. O verlo con algún caso práctico para enseñárselo a la gente, ¿no? Hoy te quiero enseñar cómo ayudamos a Pepito, estaba ahí, y ahí ponerte en valor de alguna manera, ¿no? Pues mira, Pepito tenía este problema y claro, nos encontramos con esta dicotomía tal, incluso pensábamos que no lo íbamos a poder hacer, pero pensamos, joder, esto que nos ha funcionado tal, tal, no sé qué, pues podemos hacerlo aquí, aquí, aquí. Es decir, en lugar de ir yo a decirte lo bueno que soy, porque mira qué bueno soy, que tantas cosas hago, simplemente ponerte en la pizarra de, oye, pues te voy a contar un caso que funcionó más o menos para que tú lo puedas ver y yo ahí voy diciéndote lo que estoy haciendo. Esto lo hago yo mucho en los eventos. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué haces? Tal, no sé qué, me dicen, ¿haces email? Entonces, en lugar de decir, oh, sí, pues hago muchos emails, digo, pues mira, sí, tal, no sé qué. Pues por ejemplo, con Pepito hemos hecho esto, con Menganito, no sé qué, hicimos esto, tal, tal. Como que con la duda que me hagan, que intento que sea lo más concreta posible, le intento responder con algún caso parecido, diciendo algún nombre que pueda resonar guay, para que yo sin decirte tal, ya puedes decirte, pues mira, trabajé con no sé quién y nos pasaba justo lo mismo. Y ya sembrar la idea ahí de la autoridad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para poder tenerlo. Dime, Cheme.
Esto, chicos, me lo con tu permiso.
Sí,
Si
sí.
os acordáis, esto es sesgos cognitivos. Esto lo vimos también
100%.
con Jaime. Al final también es como, no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero es como el sesgo de lo social. O sea, si yo que voy a preguntar a Melo, que no lo conozco de nada, quiero saber cómo es el resultado de que yo vaya a contratar a Melo, yo lo que más seguridad me va a dar es ver un testimonio. Melo no creo que tenga en su pantalla, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero sería muy raro enseñar en el móvil, mira, no, sí, te enseño vídeos de testimonios. Eso es
Pues
extraño. Es,
sería muy raro, ¿eh?
Parecería que Melo nos está queriendo vender, ¿no? Entonces va a resultar lo contrario de lo que queremos. Lo que queremos es que el cliente confíe en nosotros. No
Eso
porque
es.
le queramos engañar, sino porque, pues mira, lo que me estás preguntando el otro día me lo dijo Ana y con Ana estamos haciendo un buen trabajo porque lo que
Eso
estamos
es.
haciendo es mandar los emails por los martes por la tarde en vez de lo que sea, ¿no?
Eso es.
Entonces, no es que te inventes una historia, es si tienes una historia, trata de tener muy claro. Y trata de relacionar el problema o la pregunta que tiene tu cliente o tu futuro cliente con lo que tú has vivido. Y de esa manera él va a decir, ah, vale, si Ana lo pudo hacer y Ana confió en Melo, pues yo voy a hacer lo mismo, ¿no?
Eso es.
Entonces, de esa manera hacemos una venta mucho más orgánica.
Yo lo suelo llamar efecto arrastre, que es como un poco cuando vas por la calle, ves dos bares, uno vacío y uno lleno, y cualquier persona, o sea, si fuéramos racionales, diríamos, voy a entrar al vacío porque no hay cola y me van a servir antes, pero preferimos entrar al que está a reventar porque inconscientemente pensamos, si ese bar está lleno, es que tiene que ser muy bueno, simplemente. Entonces queremos estar ahí y por eso la gente hace colas, etcétera, para poder tenerlo. Pero es bueno, ese es un poco de generar esa autoridad inconsciente y que la gente le vaya sembrando y le vaya calando. Porque es como cuando de pronto en un webinar o en un tal empieza, pues te voy a enseñar ahora toda la gente a la que ha ido muy bien. Eso es muy. Rompe mucho el ritmo, tal. De hecho, es como el momento en el que la gente abre Instagram, ¿sabes? Yo lo llamo así, ¿no? Y, ay, me va a poner a tres vídeos, ¿sabes? Paso. Y si estoy en ordenador, abro una pestaña para ver cómo ha quedado el baloncesto, que a mí me gusta mucho. Si estoy en el teléfono, me meto en otro sitio. En cambio, ahora veremos, pero si podemos utilizar el testimonio también como justificación, que es lo que estamos diciendo, pues mucho mejor. Estamos hablando del contexto antes, ¿no? Pues también podemos utilizar testimonios para justificar cosas. Pues mira, justo en la escuela que tengo tenemos cinco alumnos a los que está pasando esto, esto y esto. Y así me di cuenta de que la parte de emprender como copy es muy difícil y tal, tal, tal. Hicimos esto, como siempre que sembrar a tu favor, ¿no? Para poder hacerlo. Porque algo que yo creo que es muy importante es ser nosotros los que controlemos el discurso que tenemos en cada punto. No sé si habéis visto que Mercadona han puesto unos carteles de que se ha subido el IVA ahora y que les iba a costar más dinero a la gente comprar todo, que lo ha puesto ahí, ¿no? Y el gobierno ha subido el IVA del 0 al 2%, el tal, tal, no sé qué, ¿no? Y tal. Y claro, yo he visto muchos comentarios que decían, vale, pero cuando bajó el IVA y ellos no bajaron los precios, no lo pusieron, ¿no? ¿Qué tal? Y yo pienso, claro, porque es que a Mercadona eso no le interesa. A Mercadona lo que interesa es ahora que vas a ver que va a haber el aceite, el agua, la fruta, va a costar más, que tú sepas a quién culpar. Entonces ellos tienen que estratégicamente también pensar en esto de alguna manera, ¿no? El hecho de decir, o sea, tenemos que pensar en ello. Yo controlo mi comunicación, yo cuento lo que quiero contar y no voy a contar lo que no quiero. Si alguien me pregunta, perfecto, no pasa nada, pero ya está. De hecho, es la semana pasada. La semana pasada, no, la anterior, hemos hecho un PLF con un cliente que ha salido súper bien, pero que había mucha gente en el chat diciéndole, pues se ve que ha tenido algún problemilla antes con algún caso, que si es un estafador, que tal, que no sé qué. Y yo el primer día que estamos con el PLF, estaba ahí y le dije, oye, me meto un momento en el StreamYard y las voy ocultando, ¿no? Pero luego pensé, joder, igual es más potente responder, no a todos, pero por lo menos a uno, ¿no? De lo que te diga, oye, tal, no sé qué. Y decía uno, pues mi hermano se apuntó y le pasó no sé qué, no sé cuánto. Y no es cuestión de tal, es decir, oye, pues mira, es que en el lanzamiento anterior pasó esto, esto y esto, hicimos tal, pero tú ahí tienes el discurso. Si no, lo que yo leí luego en algún formulario que nos rellenaron en algún sitio era que gente que decía, oye, tengo dudas porque he visto que estabais borrando comentarios negativos, ¿no? De alguna forma. Entonces, ten tú el discurso y trata de aprovechar cualquier elemento para tal. Sí, esto lo habréis visto en un montón de emprendedores que os cuentan lo tristes que estaban y lo dura que fue su infancia y su adolescencia y lo mal que les fue o cómo la gente monetiza que de pronto quebró tal, no sé cuánto. O sea, al final es tú decides qué cuentas y tú decides cómo lo quieres contar. Y evidentemente si algo no te beneficia, pues no lo vas a contar. Lo que no quita que si alguien te pregunta puedas ser transparente y contarlo perfectamente, ¿no? Porque al final también hay un criterio que es si yo te cuento algo negativo y me abro contándote algo negativo que he hecho mal o que me salga mal o que no sea bueno en ello. Eso va a hacer que, como me estoy abriendo y vas a darle veracidad a eso, inconscientemente también le vas a dar más veracidad a lo bueno, porque es eso. Y cuando es algo negativo de verdad, no como cuando íbamos a entrevistas de trabajo de dime un defecto, soy muy perfeccionista, me gusta trabajar hasta la noche sin cobrar horas extra. Pues eso no, no, ¿sabes? Es algo que sea de verdad. Yo simplemente que lo entendamos. Bien. ¿Se entiende más o menos, chicos?
Sí.
Vale, a tope. Con todo ello llegamos a la fase de consumo, que vamos a ver diferentes tipos de lanzamiento, ahora para verlos. Y además ya hablé con Chema el otro día para que podamos hacer algún día una sesión de exactamente cada lanzamiento por dentro para poder hacerlo como para poder hacerlo, ¿no? Que nos quedáramos con la parte más estratégica general y luego poder entrar a cada uno en mucha más profundidad. Aquí hay lanzamientos de todos los tipos, seguramente habéis probado algunos también y se puede probar, ¿no? Pero vamos a empezar de, para mí, menos complejo a más complejo, ¿vale? Para poder tenerlo. VSL. O sea, ¿habéis escuchado hablar de lo que es una VSL? Rocío, supongo que sí. Jaime dice que no. Vale. VSL son las siglas en inglés de Video Sales Letter, ¿vale? De carta de venta en vídeo. No tiene mucho, mucho misterio por ahí, pero son vídeos normalmente en Evergreen, es decir, vídeos que están constantemente puestos, que no dependen de que va a ser el día X y o Z para verlo a las 3 de la tarde, sino que lo tienes ya puesto y eso va a funcionar con algún tipo de automatización, estrategia, embudo que tengamos, como nuestra carta de ventas por excelencia, ¿no? Para poder hacerlo. Son contenidos donde durante... se están reduciendo mucho, ¿no? Pero entre 5 y 15 minutos, vamos a decir más o menos, contamos a nuestro cliente, identificamos cuáles son los dolores que tiene para hacer una mini propuesta de cómo le podemos ayudar realmente. Funciona muy bien porque aquí la gracia es que como son vídeos tan cortos, les llevamos a la gente una landing, vemos cómo convierten y desde la página de gracias, en lugar de ser página de gracias, es directamente la página del visionado. Pero funciona muy guay porque al ser un embudo tan corto que luego tenemos emails, es muy fácil ver dónde está fallando y cómo podemos mejorarlo. Oye, que la página de registro no convierte bien, vale, cambio la página de registro. Oye, que en el vídeo hacemos la venta en el minuto 6:32, pero la gente en el minuto 3 se nos ha ido un 50%, vale, hay que ver cómo mejorar esa primera parte para aumentar la gente que esté, ¿no? Oye, que ven la vídeo entera, pero no hacen clic en el botón para agendar, vale, pues igual hay que ser más agresivos en la venta, porque está claro que a la gente le está interesando, pero no están viendo el valor de lo que le estamos aportando, ¿no? Es decir, te da como mucho pie a identificar bien cuáles son los puntos que están fallando y hacer mejoras de manera continua, que es un poco la clave de todo esto, ¿no? De ir mejorándola constantemente para poder hacerlo. A mí me gusta mucho porque es una manera de tener algo que esté en automático, que además puede ir en paralelo a cualquier otro tipo de estrategia que tengamos, y eso nos va a permitir de alguna manera, pues todo lo relacionado con, pues eso, con tener ese sistema siempre en funcionamiento. No es fácil que funcione una VSL porque hay tantas ya en el mercado que tiene que ser potente, pero si conseguís una que funcione, que ya veremos estructuras, la verdad es que está muy, muy guay. Por ejemplo, la que hemos hecho con el chico, esto decíamos de las startups, dura 3:43, si no me equivoco, porque hemos identificado que es un público que está agobiado por el tiempo tal, entonces como argumento para que la vean, que en solo menos de 4 minutos te vamos a explicar cuáles son las problemáticas a las que se enfrenta una startup a la hora de crecer y cómo tenemos un programa que te ayuda precisamente a solucionarlo, pues intentamos hacerlo lo más reducida posible precisamente con eso. En un par de meses analizaremos del todo y veremos rápidamente tal, incluso haremos una prueba más grande para poder tenerla. Preparamos dos guiones, uno largo y otro corto, pero al final, como íbamos cortos de tiempo para grabar, dijimos, vamos a grabar el corto y los anuncios y tal, y tiramos a ver qué tal. Y en este caso, miramos como a largo plazo porque se están generando llamadas, pero ellos tienen un porcentaje de cierre entre la llamada históricamente y la venta de 3-4 meses, porque claro, al final pagar 25.000 euros no es como pagar 1.000, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ver un poco si realmente ese cliente al final acaba convirtiendo o no acaba convirtiendo. Bien, luego tenemos el webinar, que el webinar es una VSL estirada, pero a mí sí que me gusta que en el caso del webinar ya entramos en un formato en el que me gusta hacerlo en directo. Porque cuando ya es algo más largo, que me voy a pasar de 45 minutos, una hora, tengo la sensación de que muchas veces a la gente algo que no es en directo le cuesta mucho prestar atención mucho rato. Le gusta que haya interacción, que haya preguntas, que podamos estar hablando, que pongas algo por el chat y te puedan responder o que incluso puedas levantar la mano y que en algún momento te puedan responder, ¿no? Un webinar al final es, ahora veremos una mini estructura que podemos utilizar en todos más o menos para poder tenerlo, pero es una herramienta que funciona muy guay porque la idea es atraer atención a un día y a una hora concreta para que la gente esté ahí donde le puedas vender tu propuesta. Si hemos hecho bien toda la parte de calentamiento, etcétera, va a ser mucho más fácil que la gente venga enchufada al webinar porque no vas a tener que perder, lo vamos a reforzar, pero no vamos a tener que estar 45 minutos rompiendo objeciones, sino que más o menos la gente ya se sabe la info y vamos a ir, oye, mira, tú ya sabes que te pasa esto, esto y esto, tal, vamos a reforzarlo por si ha llegado tarde, no lo ha visto, lo que sea, pero la casa es, el objetivo de un webinar deberían ser dos. O bien que nos compren, o quien no nos haya comprado salga tan flipado de lo que hemos contado, que como mínimo nos pueda recomendar en el futuro. Igual no nos compra porque no le interesamos, porque no le encajamos, lo que sea. Aquí pueden pasar mil cosas. Pero por lo menos que digan, oye, si le preguntan a alguien por un copy, oye, pues el otro día estuve en una clase que hizo en directo un chico, se llama Carmelo, qué tal, no sé qué. No le conozco mucho, pero le funcionó. Mira, te lo paso por aquí por si le quieres echar un vistazo, ¿no? Un poco la idea es que salgan con esa buena sensación. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos webinars que solo están centrados mucho en venta, 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 si no hemos sido transparentes con ello en un principio, que venta tiene que haber, ¿eh? Y venta va a haber, pero si no hemos sido transparentes con ello en un principio, la gente va a salir con la sensación de que ha perdido el tiempo. Otra cosa es que hagamos un webinar diciendo, oye chicos, a nuestra comunidad o incluso en publicidad, el 15 de noviembre voy a estrenar un nuevo programa y voy a hacer una presentación donde os lo voy a presentar. Si os interesa venir para conocerlo, venir. Y ahí ya podemos seguir tocando objeciones y dolores y todo lo que toque, pero la gente ya sabe que viene a una venta para poder tenerlo. Con esto lo que os decía al principio, ¿no? Toda la parte de transparencia, de ir con la verdad por delante, yo creo que nos ahorra muchos problemas a medio y largo plazo. También porque yo he visto a mucha gente que cuando llega la parte de la venta se viene abajo en los webinars, se pone muy nervioso, muy incómodo, y eso es porque tiene la sensación de que está engañando a la gente que la ha traído hasta aquí y ahora te voy a hacer la 13-14 para poder venderte. En cambio, si vas desde el principio dices, oye, que te voy a vender, que al final te voy a hacer una propuesta para que puedas seguir conmigo, lo que sea, ya es mucho más natural lo que hay. Rocío, con Kino hace años hicimos un lanzamiento con un chico que tocaba la guitarra, que salía en muchas bandas sonoras, tal y no sé qué, y había tocado delante de miles de personas. Y de pronto me llegó la venta, ese hombre se vino abajo. Y yo pensé, tío, si este tío está acostumbrado a tocar delante de miles de personas, pero no es lo mismo exponerte con donde tú dominas tú que estoy seguro que una clase todo el mundo la da muy bien, que el paso a vender. Y aquí yo, y a mí mismo me pasa, yo cuando he hecho lanzamientos míos, el primero, la parte de la venta, de pronto sentí aquí como un cosquillo de decir, joder, me estoy poniendo súper incómodo para hacer esto. Yo doy una clase todos los lunes en abierto, desde hace años, y digo, ahora llego aquí y me pongo nervioso con esto, si llevo 4 años haciendo clases en directo todos los lunes, he ido a sitios a dar clase y tal, claro, pero no es lo mismo contar tu rollo y ya está, que vender, que ponerte en esa situación de incomodidad, ¿no? Entonces esto hay que acostumbrarnos también, pero cuanto más transparentes seamos y más fácil se lo digamos a la gente, más fácil va a ser que la gente también lo acepta a la hora de tenerlo. Bien, tenemos también parte PLF, que el PLF, ¿sabéis lo que es por aquí? Vale, un PLF es como un webinar, pero partido en 4 días. Normalmente, bueno, hay versión de 3, versión de 4, pero la versión, por decirlo así, original, suelen ser 4 días, ¿vale? Entonces, es cuando queremos aumentar mucho más el nivel de conciencia y pensamos que la gente necesita escucharnos mucho más tiempo, mucho más, lo suyo es decir, vale, en lugar de jugármela todo un día, tenemos 4 días donde cada día vamos a tocar un tema concreto, que ahora distribuimos también un poco los días para poder tenerlo, ¿vale? Pero voy a dedicar cada día un objetivo muy, muy concreto para poder captar la atención, etcétera. Aquí, el día más importante siempre es el primero, que es el que hablamos del problema y la nueva oportunidad, por decirlo de alguna manera, porque tenemos que ser lo suficientemente interesantes como para que el día 2 la gente quiera seguir viniendo de alguna forma. Que esto no es fácil, suele haber una caída bastante grande entre el día 1 y el día 2, pero también hay que jugar con ello. El día 1 vienen muchos curiosos, el día 2 viene gente que realmente está interesada. Yo, evidentemente, cuando estoy en un lanzamiento estoy muy pendiente de números y de quién viene y de quién no viene, de cuántos se caen, para si hay que hacer ajustes, pero creo que a veces, de pronto, por poner números rondos, tenemos el primer día 100 y el día siguiente tenemos 65, que se nos ha ido un 35%. La gente se pone muy nerviosa. Y en lugar de decir, coño, tengo 65 personas interesadas en lo que tengo, voy a dar el 200%, la gente empieza a pensar, ay, voy a hacer un cambio, voy a hacer un tal, voy a hacer un no sé qué. Y yo aquí soy muy, muy nazi con esto, pero siempre que podamos mantener estrategias durante el lanzamiento mejor, salvo catástrofe, porque creo que cuando empezamos a hacer cambios, todo se descontrola, no se hacen las cosas bien y empezamos a cagarla realmente en cosas que no se cagan. No ha salido bien el enlace o ha salido el enlace que había anterior. Este email no se ha cambiado, pero se ha escrito, pero no se ha programado, pero tal, pero no sé qué. Oye, que tengo las diapositivas, pero no me he dado cuenta de que no he hecho las diapositivas nuevas, así que tal. Siempre que podamos ir lo más, salvo, es decir, si vienen 100 en el primero y 25 en el segundo, igual sí que hay que hacer un cambio, ¿no? Para poder tenerlo. Pero siempre hay que intentar, si hemos hecho bien el trabajo, si hemos hecho bien la investigación y tal, hay que estar convencidos de que los que se quedan son gente interesante y también pensar que muchas veces no necesitamos tanta gente que nos esté viendo, sino gente adecuada. En el PLF este que hemos hecho, nos queda ahora no sé si ayer se vendería alguno más, que era el día de cierre de carrito, pero hemos invertido 4.000 euros y hemos vendido, ayer habían 22 a 5.000 euros, o sea que el ROAS está genial. Pero ayer estaba el chico diciéndome, oh, pues podríamos ahora ampliar un día más o cambiar tal, que menos que digo, déjate de hostias, ¿sabes? Así, bien, ha ido tal, vamos a mantenerlo, hacemos downsell, analizamos y en 2 meses volvemos a hacer lanzamientos si toca. Pero vamos a ver un poco qué ha ido bien y qué ha ido mal para poder tenerlo antes de decirlo, porque el objetivo eran 5 ventas. Claro, luego ya nos empezamos a motivar, pues vamos a por 10, pues vamos a por 15. Y el viernes dijimos, vamos a por 25, pues habrán quedado 22, 23. Pues ya está, pero vamos muy, muy por encima. Pero la gente se pone muy nerviosa en ese punto, ¿no? Tanto si va bien como si va mal. Porque, claro, es lo de siempre. Yo desde fuera le puedo decir a Chema, si estamos lanzando, Chema, tranqui, que va guay. Pero Chema está diciendo, ya, pero el dinero que hay en la publi es el mío, ¿sabes? Para poder tenerlo. Que es lo mismo que me pasa a mí cuando lanzo yo. Ya, sí, va bien, ya, pero es que el número que estoy viendo que cae en la cuenta y no estoy viendo los resultados que yo espero es en el mío. Entonces, me puedes decir que me tranquilice, pero es difícil tranquilizarse, ¿no? Por eso siempre es bueno tener un perfil externo que como mínimo te vaya dando collejas y que te pueda calmar. Bien, tenemos meteóricos. Meteórico, que a mí este me gusta mucho. Un meteórico es un lanzamiento en el que vamos a hacer una oferta especial, una propuesta diferente, pero solo va a estar disponible durante un tiempo determinado, ¿vale? Para poder tenerlo. Entonces, la clave aquí es generar mucha expectativa para que normalmente se hace por un grupo de WhatsApp. El día, pues imaginad, el día 12 de octubre, que es este sábado, entre las 12 de la mañana y las 8 de la tarde, voy a lanzar una propuesta especial de mi programa. En vez de acompañamiento grupal, con acompañamiento individual, por decir algo, ¿no? Entonces, voy generando mucha expectativa y vamos a jugar con la idea de la urgencia de solo va a estar disponible para quienes estén pendientes y estén presentes durante estas horas concretas, de tal manera que intentamos aglutinar toda la atención en un momento concreto y jugar con una urgencia, una escasez tan grande que podamos limitar el número de objeciones que tengan, ¿no? Al final, cuando una persona tiene todo el tiempo del mundo para pensarse algo, es muy fácil que tenga mil ideas por las que no te compraría, porque, ah, pues tal, pues no sé qué, es que ahora no tengo tiempo, es que ahora tal. Pero cuando hay un elemento de tensión de compra, va a subir el precio, se van a cerrar las plazas, solo hay 50 entradas disponibles. La gente limita el número de objeciones realmente, ¿no? Porque, ostras, no puedo permitirme dudar tanto, porque si dudo tanto, voy a perder la oportunidad. Entonces, voy a identificar rápidamente cuáles son mi objeción principal o las dos más importantes. Y tal, entonces si tenemos identificadas cuáles son las más importantes, porque hemos hecho una buena investigación, vamos a poder lanzar el mensaje mucho más concreto de alguna manera. Esto es como, yo me acuerdo cuando fui a ver Guns N' Roses aquí cuando vinieron a España la última vez, que no sabía si iban a venir o no, pero mi cabeza era que la entrada costaba 130 y pico euros y cuando yo estaba en la universidad eso para mí era mucha pasta, ¿no? Entonces yo pensaba, es que se van a morir, es que la próxima vez que vengan a España igual están, y hay algunos muertos, se me van a morir luego, ¿no? Entonces había una urgencia de verdad, digo, si quiero verles, me merece la pena gastar el dinero. Ah, y me acuerdo que eran dos objeciones. Una era el dinero y otra era que era un domingo y yo ahí estaba trabajando por la mañana y en la universidad por la tarde. Y, ojo, voy a acabar a la 1 o 2 de la mañana, mañana tengo que estar en la empresa a las 8, entre que llego a casa tal y no sé qué, voy a estar cansadísimo, pero mi cabeza pensaba, vale, pero es la última vez, ¿sabes? Para poder tenerlo. Entonces, es más fácil jugar con esas objeciones, ¿no? Para poder tenerlo. Y luego, por último, bueno, hay más tipos, pero por tener aquí una base para poder verlo, tenemos los desafíos, que esto creo que Rocío sí sabe un poco de esto, que los desafíos son, durante un tiempo determinado, vamos a meter a la gente a hacer una serie de, recibir una serie de contenidos y hacer una serie de pruebas para en el día a día ir rompiendo las objeciones y que al final nos acaben comprando. Pero tiene ese componente más práctico que no tienen los otros, ¿no? De alguna manera. Esto funciona, la verdad, bastante, bastante guay si sabemos hacerlo bien. Sí que es cierto que yo creo que no, durante mucho tiempo se ha tendido a hacer en 7 días más o menos un desafío de una semana. Yo intentaría compactar un poco más siempre, porque creo que cuanto más estiras algo, además de que es más fácil que tú te quemes durante el camino, te canses, etcétera, yo siempre suelo tener mucho cuidado con meter fines de semana por medio, porque creo que el fin de semana es un día muy factible para que la gente desconecte. Y ya no desconecte de que se olvide mirarlo, sino que yo estoy muy jodido con mi trabajo y necesito hacer un cambio de vida. El viernes, si me voy a tomar unas cervecitas, ya no estoy tan jodido, por decirlo de alguna manera. Y ya, bueno, tal, en realidad está muy quemado, mi jefe es un imbécil y, bueno, es verdad que me levanto muy pronto, llego muy tarde a casa, pero ni tan mal. Fíjate que los viernes por la tarde no trabajo y estoy aquí sentado tranquilamente y mañana me voy al bar a ver el partido del Madrid, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, baja mucho los dolores de la gente porque se anestesian, por decirlo de alguna manera, con todo esto. Entonces, yo soy partido de hacer ahora, estaba probando con un chico que se llama Marcos Cortecero, que no sé si lo conocéis por ahí, que hace cosas de gamificación y tal. Bueno, Rocío, tú sí, claro que lo conoces. Pues él hace lanzamientos de 3 días, por ejemplo, y le funcionan muy guay como lo está haciendo. Hace un calentamiento súper grande para ir metiendo a la gente, tal y no sé qué, pero luego son 3 días a muerte y hasta que creo que hacen martes, miércoles y jueves, si no me equivoco, para poder hacerlo y a tomar viento, ¿sabes? Para que la gente no tenga ese momento de me voy por ahí. Bien, más o menos han entendido los tipos, Vamos a entrar un poquito ahora en cada uno de ellos para poder tenerle. Bien, pues vamos a ir por aquí. Y vamos a hacer una mini estructura y ya haremos otra sesión ya viendo la estructura por dentro de cada una definitiva, ¿vale? Para poder hacerlo. Que además tengo plantillitas y tal preparados para daros, que luego se los pasaré a Chema de todas formas hoy para que podáis ir viéndolas. Una VSL suele ser más o menos lo que la estructura que suele hacer es una primera parte de empatía, bueno, lo voy a dibujar y ahora lo hablamos, una segunda parte de autoridad, una parte de vieja, nueva oportunidad y una parte de propuesta. Y me deja una parte, que es la más importante que os lo he dicho antes, y me la estoy dejando yo solo, que es la parte de contexto. ¿Vale? Pensad que esto es un vídeo que suele durar unos 10 minutos, 15 minutos como mucho, y ahora la gente se está yendo muy, muy a lo mínimo para poder tenerlo. Pero es un primer apartado en el que reforzamos la idea del cliente potencial de que está en el lugar adecuado, recordando los dolores y lo que ha venido a buscar para poder tenerlo. Por eso es tan importante hacer bien la investigación, porque es la diferencia entre que en el minuto 1 se nos mantenga el 80% o se nos mantenga el 35%, y al final cada persona que está ahí hemos pagado normalmente para que esté, porque hemos hecho publicidad o lo que sea. Por lo tanto, es muy importante. Luego, en la parte de contexto de recordar por qué este es el momento donde tienen que tomar el cambio para que no lo puedan posponer más, tanto de situación externa que estén viviendo como hacer ver las consecuencias que estás teniendo. Por ejemplo, con otra chica que hicimos un día algo de nutrición hace un par de años o tres, lo que hacíamos en el contexto era relacionábamos el incremento de enfermedades que había por mala alimentación en las personas de alguna manera para poder tenerlo. Y es como, ostras, pues lo tienes ahí. Oyes, tú puedes verlo, puedes no querer verlo, pero está aquí. Y fíjate que si sigues haciendo esto, puede que ahora no te afecte, pero con el paso de los años, y teníamos como una gráfica que decía que cuanto más años cumplías, más impacto tenía la mala alimentación que habías tenido durante toda tu vida en generar enfermedades, ¿no? Ahora puede que no, pero está ahí. Y encima lo decíamos y decíamos, sabemos que esto pasa. Esto me lo contó una amiga que es psicóloga y que es fumadora compulsiva. Y yo le preguntaba, oye, Cris, si tanto sabes que esto es malo y tanto conoces del coco, ¿por qué no dejas de fumar, no? Tal, y me dice, porque la mente humana no es capaz de prever castigos a largo plazo. Es incapaz, se lo tienes que poner muy delante, ¿no? Por eso la gente bebe sin ningún tipo de consideración, por eso la gente fuma. Si fuéramos capaces de decir, coño, si me como estas tres hamburguesas, es probable que genere un tanto por ciento más de X problema, ya no digo nada grave, sino de que mañana me duela la tripa, ¿sabes? Y que vaya a estar perdido, no lo haríamos. Pero como somos incapaces, porque pensamos siempre que a nosotros no nos va a pasar, pues no lo hacemos, ¿no? Entonces es como ser lo más concretos posibles para poder hacerlo. Luego, la parte de autoridad, que es por qué te deberían de escuchar a ti, lo que estamos diciendo antes, ¿no? De ponerte en valor. ¿Qué ha hecho esa persona hasta ahora para intentar solucionar este problema? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Y qué cambio le proponemos en el dilema vieja y nueva oportunidad? Que aquí es muy importante que la conexión entre lo viejo y lo nuevo sea muy clara y que sea un cambio muy pequeño. Es decir, si yo te digo, el motivo por el que no te pones en forma es porque no estás entrenando, te decir, vale, pues ahora entonces el cambio que tengo que hacer en mi vida es ir al gimnasio. Pero si tu propuesta es y ahora tienes que ir 5 horas al día al gimnasio, la diferencia que voy a tener entre no ir e ir es tan grande que no lo voy a hacer porque me va a generar una barrera muy grande a la hora de hacerlo. Tiene que ser muy sencillo y es a lo mejor. Por eso he diseñado un sistema que te permite empezar a entrenar con 10 minutos en casa cada día, que simplemente te lo pones por la mañana y ya está. Y vas a empezar a estar en forma, a mejorar, etcétera. Y te pongo además un grafiquito de cómo 15 minutos al día ya tiene un impacto significativo en el cambio de tu salud, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces, eso es importante que esté. Por ejemplo, cuando Ancho Pérez vendía lo del inglés enseña mal, que os acordaréis algunos, yo me metí en el webinar y decía, el problema es que os han estado enseñando gramática, tal, 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 no sé qué. Pero el problema es que tu mente no funciona así, tu mente funciona desde hablar. Por eso nuestro método, eliminamos todo lo demás y todo el tiempo que perdías en lo otro, lo dedicamos a esto, para que puedas hacer mucho más con menos tiempo. Ya está, así lo decía de una manera muy, muy sencilla. Vale, entonces voy a hacer lo mismo que he hecho siempre, pero me voy a focalizar en una cosa y van a hacerlo porque es como piensas. Y decías, mira, ¿cómo aprendiste tú a hablar? No te pusieron un libro de gramática de español, ¿verdad? No. Tú simplemente escuchabas a tus padres y acababas hablando. Pues un poquito es lo que hacía ahí. Y luego ya la propuesta. ¿Qué te vendo? ¿Qué te ofrezco para poder tenerlo? Que aquí una de las decisiones que siempre tenemos que tomar son, uno, si vamos a botón o a llamada, que esto es importante. Yo soy partidario de que siempre que queramos información, independientemente del precio, que a lo mejor sea las primeras veces que lanzamos, merece la pena perder tiempo con llamadas porque te va a permitir saber que el cliente que está llegando es el adecuado y conocerlo un poquito más. Ejemplo muy tonto. Si yo no tengo llamadas y digo el precio directamente, la gente no me está contratando, puedo pensar que a lo mejor la oferta no es la adecuada o que el producto no es el adecuado. Pero si tengo esa llamada, puedo darme cuenta y decir, ostras, es que de las últimas 10 llamadas, 9 no han sido el avatar que estoy buscando. Igual el problema está en la promesa que hemos hecho en la página de registro o en la publicidad. Como que nos da mucha info realmente para poder hacerlo, además de escuchar más objeciones y todo el rollo. Y luego ya personalmente yo veo como que a partir de los 700, 800, 900 euros a la gente ya le cuesta mucho tomar una decisión sin hablar con la persona. Además de que es más factible que haya límites de tarjetas, que esto parece una tontería, pero no lo es, de que intente comprar, el banco te la rechace porque no tienes más de 600 euros para gastar, que es un límite muy común en muchas personas. Y dices, ah, pues ya paso, ya si eso luego y luego no vuelves. En cambio, si es en la llamada, puedes decirle, oye, tal, y vaya, ah, espera, es que el banco me la rechaza, venga, va, que te ayudo a quitarlo. Normalmente en la app hay tal, hay no sé qué. O si ahora estás liado, te parece que te llame mañana y lo veamos, tal, no sé qué. Pero ya te da como mucho más juego a la hora de hacer las cosas. ¿Más o menos entiendes, chicos? Os pasaré luego estructuritas y plantillas de todo, ¿vale? Para que lo podáis tener, a pesar de que hagamos otra sesión para poder verlo en profundidad. Webinar. El webinar es bastante parecido, es como hemos dicho antes, es una VSL estirada, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Una primera parte que es bienvenida, tal, porque estamos en directo y quieras que no, pues al final hay que jugar con eso. Tenemos una parte que es el contexto, que es exactamente igual, que es por qué no deberías de dejar pasar esta oportunidad, este tal, este no sé qué. Una parte donde también nos vendemos, que fijaos aquí una cosa, hay mucha gente que la autoridad en cualquier parte le intenta ponerlo primero, pero esto es absurdo porque yo cuando entro todavía no me importa quién eres, o sea, si eres referente y te tengo que conocer, ya te conozco, y si no, primero dime qué puedo hacer por ti, qué vas a hacer por mí, que egoístamente perder a mí 10 minutos de mi tiempo me interese y luego ya me pongo en valor. Lo que no quiere decir que de soslayo no podamos ir dejando caer cosillas, ¿no? Para hacerlo. Por ejemplo, óyete, en la parte de empatía, estás aquí porque tienes problemas de ansiedad y te voy a enseñar el sistema o los 3 pasos que seguimos, que hemos seguido con más de 1.000 alumnos para que pasen de vivir con ansiedad a vivir tranquilos. Ya lo puedes dejar caer, pero lo que es ponerte en valor de verdad, vamos a dedicarle un trocito más atrás. Tenemos luego la parte de vieja y nueva oportunidad, en el sentido de igual hacer el desglose entre lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. Pero la gran diferencia en el webinar con lo otro es la parte de valor que decíamos antes, ¿no? Que vamos a dedicar 20, 30 minutos a explayarnos, a contarlos, a explicar el sistema que pueden utilizar, para que luego podamos para que la gente tenga la sensación de, ostras, con esto que me está contando, yo podría hacerlo por mi cuenta, pero prefiero hacerlo acompañado, ¿no? De hecho, una cosa muy chula es cuando empecemos a contar el valor en cada uno de los aspectos, dividirlo en 3 partes, ¿no? El qué beneficio me da esa parte que estoy dándote para que tú ya puedas visualizar la transformación. Y luego, ¿qué problemas evita? Que esto es súper importante porque si yo te digo los problemas, tú mentalmente ya estás sembrando la idea de, ostras, que esto no lo estaba pensando, pero puede haber problemas, puede haber dolores de cabeza. Entonces, igual me interesa tener una persona que me pueda decir esto, porque tal, porque no sé qué. Como que vamos envenenando el mensaje para que la gente lo pueda tener. Y luego ya, si podemos conectar cada parte de valor que tengamos para ir rompiendo objeciones, pues mucho mejor realmente, ¿no? Para que, oye, yo sé, si sabemos que es el tiempo, pues aprovechar para. Y esto te va a permitir hacerlo en 30 minutos, tal, como para que la gente ya lo vayamos haciendo desde el principio y no simplemente tengamos una rotura de objeciones como tal. Luego tenemos la parte de la venta, ¿vale? Que aquí sí que me quiero detener un momento para contar cómo hacerlo. El gran problema muchas veces a la hora de vender es que, como estamos nerviosos, lanzamos la venta y nos olvidamos. Es como, va, yo, ya está, vale, compradme que os he contado muchas cosas. Pero la venta también hay que hacerla de manera estratégica. Es decir, creo que es importante, de alguna manera, entender cómo vamos soltando nuestras cartas para que lo vayamos haciendo. Imaginad, un programa normalmente tendrá unos módulos, una formación core, unos bonus y una garantía, ¿no? Entonces, mucha gente lo que hace es, te lo cuento todo. Ah, Nerea, no te preocupes, oye, gracias por venir y perdonad si me estoy alargando, ¿eh? Que yo me embalo aquí y tal.
¿Vais bien de tiempo el resto o por saber si le metemos un poco de acelerador o no?
Sí.
¿Qué
Guay,
te queda más, Melo?
yo creo que a las 2 hemos acabado para poder tenerlo y ya hacemos
Yo me la estoy
otra.
gozando, Melo.
Pero
Total.
para que lo podáis tener y que no machaque tampoco el lunes, ¿sabes? Que yo me vengo arriba, ¿sabes? Y me pongo aquí a hablar.
¿Queréis, aprovechando, Melo, si te parece bien, hacer 1 minuto, 2 minutos, ir al baño, agua? ¿Cómo estáis? También decir.
Pues hombre, yo voy a poner un vaso de agua, así que voy a ir
Pues vale. Melo,
a
¿te parece?
refrescar. Sí.
Damos 3 minutitos de parón y yo pauso la grabación y nos vemos ahora ahí 33.
Pues dale caña, chicos. Que además una duda, parece una tontería, pero el tema lanzamiento es una duda tonta, luego te lo tira todo por abajo. Oye, había que hacer esto, no había que hacer esto, esto lo hago, esto no lo hago. Y tal, y que al final son cosas muy intensas. Y cuanto más claro tengamos todo, mucho más fácil no cagarla realmente, porque cagarla puede ser mucho dinero.
Eso es. Acordaros que no hay preguntas tontas en nada de esto, o sea que hasta las siglas en inglés, que todas son un poco raras, vosotros preguntad lo que
Sí, eso es que al final aquí tenemos nombres chulos para todos, ¿sabes? En marketing, pero que al final es lo que decíamos antes, un webinar es una VSL estirada, ¿sabes? No tiene mucho más misterio y un PLF que lo vemos ahora es un webinar partido en cuatro.
no
Así que
sé.
ahí está. Vale.
Pues gózatelo, Melo.
Parte de la venta, lo que decíamos, para darle más valor, vamos a intentar hacerlo de una manera lo más estratégica posible. ¿Qué significa esto? No vamos a dar todo lo que tiene y luego vamos a dar el precio, sino vamos a ir presentándolo de manera escalonada, que esto es una cosa en la que me gusta hacer mucho hincapié. Es decir, presentamos primero el core, los módulos que tiene el programa, tal, tal, tal. Digo, y esto tiene un precio X para poder entrar, ¿vale? Vamos a decir 1.000 euros, por decir cualquier cosa, ¿vale? Entonces, si esto tiene un precio de 1.000 euros, yo estoy haciendo la correspondencia de valor entre lo que me vas a aportar con ese core con los 1.000 euros que tengo que pagar. Entonces ya estoy empezando a hacer una reflexión de si me interesa o no me interesa. Después te presentaré los bonus. Entonces te diré, ¿y los bonus que incluyes si entras ahora, tal, tal, no sé qué, son A, B, C y D? Y te hago una recopilación. Entonces, todo lo que incluyes, esto del core y esto de los bonus, por 1.000 euros. Pero fijaos que lo que hemos intentado hacer ya, es decir, si yo te presento todo y te doy el precio, tú tomas la referencia del 1.000 respecto a todo. Pero aquí lo que estamos haciendo es que a ti ya te parecía más o menos bien por 1.000 euros y te estoy añadiendo nuevas capas para que te parezca todavía mejor. De tal manera que el proceso cognitivo sea, juegue. Si por 1.000 euros que tenía A, B y C me interesaba, ahora encima que sé que tiene todos estos bonus, pues imagínate, ¿sabes? Para poder tenerlos. Y creo que esto mucha gente no lo hace o se olvida y es muy potente porque le damos a la gente la capacidad de ir viéndolo, pensándolo e ir aumentando la percepción. Y con la garantía un poco lo mismo. Al acabar decimos, y además tienes una garantía de estos días o no sé qué, no sé cuánto. Por lo tanto, tienes todo esto con estos bonus y esta garantía, por tanto. Que no os dé miedo aquí ser pesados, entre comillas, porque la gente necesita leerlo y escucharlo para estar seguro de lo que le estamos diciendo. Y además, yo aquí soy muy partidario de que todo lo que digamos en la parte de la venta siempre esté también estructurado en un PPT para que lo puedan ver, para que tengan dos estímulos. Porque parece una tontería, pero ver una lista de pam, 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 cosas que incluye, a la mente humana también le permite saber de, ostras, hay muchas cosas, ¿sabes? Que todo lo que me estoy llevando por esto. E inconscientemente eso también nos permite racionalizar que es una buena oportunidad la que tenemos delante, ¿no? Y si se lo decimos, como que no tenemos la magnitud realmente de lo que nos estemos llevando. Entonces, todo lo que le podamos poner fácil a la persona, que la reflexión la tenga que hacer ahí, pues mucho mejor. Y luego ya para cerrar, a mí me gusta mucho quedarme un ratito con preguntas. Para cualquier duda que tengan, etcétera, la podamos resolver ya que estamos ahí. Y siempre la resolvemos llevándonos al programa, ¿no? Oye, Carmelo, ¿y hacer copy de PLF, entiendo? Sí, precisamente el módulo 3 del programa está diseñado para esto, tal, tal, no sé qué. Oye, Carmelo, es que la duda que tengo yo es que yo quiero hacer guiones virales. ¿Qué me recomiendas? Pues haría esto, esto y esto. Y por cierto, precisamente esto lo tratamos en el apartado tal, no sé qué, que tenemos unas plantillas y unas cosas por si te interesa, ¿sabes? Como siempre, llevarnos la pregunta a la venta. Para que la gente sea consciente de la magnitud que tiene todo lo que estamos haciendo. Bien, la parte PLF no tiene mucho misterio, es como hemos dicho, un webinar estirado, ¿no? Entonces vamos a tener 4 días de sesiones. Durante el primer día vamos a hablar del problema que tiene el cliente más la nueva oportunidad, para lo que decíamos siempre, ¿no? Nueva. Para que la gente sepa, ostras, no puedo seguir posponiendo esto, porque cuanto más lo posponga, más consecuencias voy a tener. Y fíjate que hay una oportunidad de hacerlo mucho más cercano, tal, para poder conseguirlo, pues voy a verlo. En el segundo, contamos el vehículo, ¿vale? Que el vehículo es una serie. Vamos a volver a traerlo, si queréis, a un ejemplo para poder tenerlo. Imaginad que hubiera un programa, que vamos a tener con un PLF, que fuera de cómo sorprender a los invitados a la hora de cenar en tu casa, ¿sabes? Como algo muy, muy tonto, ¿no? Pues el problema que tocaríamos el primer día sería, oye, cada vez que van invitados a tu casa realmente se van con la sensación de que han comido algo precalentado o que habéis pedido comida y dan la sensación de que eres una persona que no es cuidado, que no tienes habilidad, tal, no sé qué. Esto no gusta, ¿no? Además, luego tú sabes que están hablando de que Pepito y Fulanito cocinan muy bien y a ti eso te genera algún tipo de envidia, tal, y te gustaría estar ahí, ¿no? Pues que sepas que ahora existen posibilidades de cocinar de una manera rápida y precisa para poder sorprender a cualquier persona, ¿no? Eso sería lo que presentaríamos en el primero. El segundo sería el vehículo, que sería a lo mejor, imaginad que queremos sorprender con un tipo de comida especial, pues sería a lo mejor la comida asiática, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Pues fíjate que con la comida asiática, que es algo sorprendente, que la gente no se espera, es mucho más fácil que cuando alguien venga y pruebe tu plato, se vaya con la sensación de algo nuevo, algo distinto, algo chulo, tal, tal, tal. Eso sería el vehículo, que sería la comida asiática. Luego el tercer día es el sistema, que es la serie de pasos que vamos a seguir para hacer eso, ¿no? Entonces, en la próxima clase, la tercera, te voy a contar los 6 pasos de la receta de arroz con salsa de soja, me lo invento, para que cualquier persona lo pueda cocinar en 1 hora y que, aunque te avisen tus amigos a mediodía y que van el domingo por la noche, les pueda sorprender con una cena para poder tenerlo. Y luego, finalmente, tendríamos el último día, que es la parte de la venta. Sí que haríamos una recopilación un poco de todo lo que hemos visto, como hemos dicho antes en el webinar, para poner en valor todo lo que han aprendido, etcétera, pero realmente llegaríamos ya a uno que es: te voy a ofrecer el programa que tengo de cocinar para sorprender y tal y no sé cuánto, ¿no? Para poder tenerlo. Creo que una cosa muy importante es que en el PLF, en lo que estemos haciendo, no nos obsesionemos con contar todo lo que vamos a contar en la formación, sino cojamos una cosa concreta con la que ellos puedan sentir que están avanzando y luego decirles, pues si esto te ha gustado, que sepas que aquí ampliamos todo esto, ¿no? Para que la promesa de la oferta después sea mucho más grande y la puedan tener. Porque a veces nos obsesionamos con, si en el curso cuento 5 cosas, quiero hablar de las 5. No hace falta, con contar cuál es la que les genera más dudas, más problemas y utilizarlo como caballo de Troya para poder entrar, pues mucho, mucho mejor. Creo que aquí, el otro día hablaba con Arancha Cañadas, que creo que, bueno, tú la conocerás, Rocío, seguramente, y Chema, tú creo que también. Estamos hablando de que ella va a sacar una membresía o no sé cuánto, y estamos precisamente hablando de que ella en el High Ticket le preguntan mucho sobre cosas de redes sociales, ¿no? Como que el High Ticket es para hacer negocio realmente, pero la duda de la mayor parte de la gente son redes sociales. Entonces dijo, joder, pues la membresía lo utilizo como el caballo de Troya para hablar de redes sociales tal, y luego allí les voy contando. Que no basta con las redes sociales, que hace falta algo más, pero si es lo que quieren, voy a ponerles el cebo de lo que quieren, porque la gente compra lo que quiere, no lo que necesita realmente. Entonces es muy importante que todo esto lo tengamos en cuenta. El meteórico no tiene mucho más misterio con lo que hemos visto, se repite, se replica un poco la estructura que hemos hecho, solo que en un grupo de WhatsApp donde tendremos una fase de calentamiento para decir a la gente, oye, estás aquí porque te voy a presentar esta oferta que te va a permitir esto, esto y esto, pero sin desvelar todavía la oferta. Insisto, ya entraremos en la próxima clase en detalle en cada uno de ellos para poder tenerlo bien claro cada una de las etapas. Luego una segunda fase donde presentamos la oferta, presentación sin venta, es decir, te presento 24 horas antes de que tú puedas comprar la oferta rompedora. Esto tiene que ser rompedor, de no poder pensárselo, para que te vayas a la cama con el run run de mañana tengo que estar pendiente para poder comprarlo. Y luego ya hacemos el día de la venta, que son 12 horas o lo que sea para poder tenerlo. El meteórico funciona muy bien en dos contextos. Uno, para validar algo. Oye, tenemos un nuevo producto, un nuevo avatar y tenemos una audiencia construida. Vamos a ver si realmente este producto les interesa. Entonces voy a centrar toda la atención un día, unas horas, para no pelearme con un PLF y con cosas extrañas, sino ver realmente cómo reacciona la gente. O como camión escoba. Ha acabado el webinar o ha acabado el PLF, sabes que hay gente que se ha quedado ahí a las puertas de poder hacerlo, pues vamos a hacer esa misma propuesta con algo más o con las encuestas y tal que tenemos, vamos a hacer una serie de modificaciones para poder hacerlo. Y luego, evidentemente, si ampliamos algo, pues se lo podemos dar a los que entraron antes también sin ningún problema. Pero si nos dicen, oye, es que el problema es que me encantaría entrar, pero no he entrado por dinero, pues podemos lanzar una propuesta con algún tipo de bonus más y luego a lo mejor hacer la oportunidad de comprar en 6 plazos, por decir cualquier cosa, para poder tenerlo. Entonces, simplemente es eso, va a recoger un poco lo que habíamos tenido en la anterior. La garganta me empieza ya a darle ahí por saco por lo que estoy
Recta
viendo.
final, recta final.
Está ya sufriendo.
Es que aquí donde veis a Melo ha pasado por todos los virus escritos y prescritos.
Lleva el enano un mes en la guardería y llevo enfermo un mes entero, básicamente, de todo lo que se ha ido trayendo de clase, por decirlo así. Y la semana pasada Chema sabía que no podía ni hablar, que le decía, yo no sé si voy a estar el lunes para esto. Ay. Y luego el desafío, que a mí en el desafío lo que más me gusta, lo que creo que marca la diferencia, es el aspecto de gamificación. ¿Qué es el aspecto de gamificación? Que haya una motivación para ir actuando en el día a día. Yo cuando planteo los desafíos, los días los preparo en diferentes etapas. Una primera etapa que es donde te cuento el valor que te quiero dar ese día, para que lo puedas tener, para romper las objeciones, etc. Un segundo, vamos a llamarlo mensaje, que sería el ejercicio. Con ese valor te voy a proponer una prueba para que te puedas poner en marcha, en práctica, para ver si realmente aplicas o no aplicas y poder tener resultado. Sobre todo para que tú tengas la sensación. Ay, para que tú tengas la sensación de que estás avanzando y de lo que te estoy dando está dándote resultados. Luego tengo el apartado que yo llamo pista, que es, habrá gente que a lo mejor intentando hacer el ejercicio no consiga hacer el ejercicio, se sienta frustrado, pues te voy a dar una pequeña pista para que, madre mía, para que puedas avanzar, tenerlo, etcétera, para poder que te sea más fácil, es como ponerte el nivel fácil para poder hacerlo. Y luego dos cosas más, por un lado, la resolución por la noche ya, oye, a partir de las 8 cuento un poco de valor sobre el ejercicio para dar una última explicación y luego la gamificación, que es a todos los que os habéis participado, os voy a dar un punto, una moneda, lo que sea en cualquier momento, y voy a hacer un ranking conforme la gente esté participando para que exista la sensación de, joe, participar tiene premio y además decir que los 3-4 primeros les vamos a dar, vaya tela, algún regalo, alguna cosilla para poder tenerlo y para poder verlo, para poder seguir avanzando. Y esto a la gente le motivó un montón. Con una cliente hicimos una cosa de estas. Y no conseguimos que automáticamente contara y dije yo, da igual, cuento yo y a tomar por saco, ¿sabes? Y lo publicamos a las 9. Me acuerdo un día que dije a la chica, oye, voy a tardar un poco, lo voy a poner a las 9:30 o lo que sea. Me dijo, vale, sin problema, si a la gente no le importa. Que no le importa 9:15 dónde está el recuento, los puntos, el tal, el no sé qué. Es decir, no habíamos dicho qué ganaba la gente, solo que ganarían algo y la gente estaba hiperconectada queriendo saber qué había después. Entonces esto es una cosa que funciona súper, súper bien para mantener a la gente enchufada. Así que nada, es un poquito por aquí. Luego nos quedaría la parte de la venta, que es a partir de aquí vamos a hacer una secuencia de ventas, que os voy a pasar luego una estructura, una secuencia que a mí me funciona muy bien, en la que vamos a intentar romper las objeciones que nos quedan, etcétera, para acabar de cerrar ese apartado para poder verlo. Realmente el kit de la cuestión no lo hemos jugado aquí y en la parte de calentamiento. Si hemos hecho un buen calentamiento y una buena fase de consumo, vamos a vender seguro, porque vamos a haber roto objeciones, tal, no sé qué. La venta lo que hace es un poco de ir acabando de romper las últimas dudillas o preguntas, contando algún caso de éxito, para que la gente lo pueda ir teniendo bien y lo pueda ir avanzando sin ningún problema. Pero si el día de la venta no hay un pico alto, seguramente el lanzamiento no vaya a ir bien. Ya es muy difícil remontarlo después, que se puede, hombre, se pueden sacar más bonus, más cosillas para poder tenerlo. Pero la gente a partir del webinar, el último día de PLF, ver la USL, su atención va disminuyendo cada día porque ya le has contado lo que le quieres contar y ya no tiene más interés a la hora de hacerlo. Y finalmente, por cerrar, la fase de optimización es que la mayor parte de la gente hace todo esto y dice, bueno, pues he vendido tal, ha ido bien o ha ido mal. Y es no, vamos a ir para atrás, vamos a ver analíticas, vamos a ver métricas, qué ha funcionado bien, qué ha funcionado mal, por dónde hemos ido bien, por dónde no. En las secuencias de correos, qué correos han tenido más aperturas y menos. En la de venta, dónde ha habido más clics y dónde ha habido menos para poder tener una referencia. Pongo un ejemplo. Con un cliente hemos hecho una secuencia desde un lead magnet para poder venderle. Y ha ido guay, hemos vendido lo que esperábamos, o sea que ahí bien. Pero yo me di cuenta de que joder, lo normal es que conforme van pasando los emails, en una automatización, vaya bajando aperturas y vayan bajando clics, ¿no? Porque la gente ya sabe lo que le estás ofreciendo y se va cansando. Pero me di cuenta que el email 4 tenía más aperturas y tenía más clics que el tercero. Entonces, ese email 3 se puede mejorar, porque no es lo normal. Lo normal sería que el 3 tuviera más clics y más aperturas que el 4 y que fuera bajando de manera progresiva. Si eso no pasa, es que ese email se puede cambiar. Entonces, creo que es muy importante que no nos quedemos solo con haber lanzado, sino realmente hacer ese análisis para poder tenerlo. Y si os parece bien, lo dejamos por aquí antes de que me quede ya sin voz, que estoy sufriendo mucho. Y hacemos, que ya lo hablé con Chema el otro día, una sesión cuando Chema considere oportuno para entrar en los guiones de la USL, del webinar PLF, que os los voy a mandar ya de todas formas, pero que podáis hacer preguntas y lo podamos ver a vuestros casos concretos.